Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y como cada día te voy a acompañar hasta las 5 en punto de la tarde para llevarte la última hora del deporte malagueño en esta jornada de jueves 10 de noviembre. Recuerda que estamos en el dial de COPE más Málaga, 93.4 de FM. También nos sintonizas a través de la onda media en el 882 de la AM, esa sí que nunca falla. Y también en la Axarquía en el 104.2 y en Nerja en el 93.3 de FM. También puedes escuchar este programa tiempo real en cope.es/málaga, y si luego tienes un rato, quieres volver a escuchar el programa o te lo has perdido el día anterior, también lo puedes escuchar en cope.es/málaga en una pestañita que pone arriba audios. Ahí estamos siempre a tu entera disposición. Jornada de jueves, ¿eh? Este fin de semana se nos va a hacer un pelín raro por aquello de que no hay fútbol en primera división, pero sí que hay un montón de frentes abiertos con el baloncesto, con el balonmano, con el rugby, que aunque no juega este fin de semana, se le está dando una promoción tremenda al partido que va a jugar España contra Uruguay el día 19 de noviembre en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. De todo ello hablaremos en el día de hoy hasta las 5 en punto de la tarde. Como siempre, te cuento a modo de titulares lo que está pasando en esta jornada de jueves. Desde el estudio Antonio Guadamuro, como cada día realizamos el programa, y lo hago con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol.
Sí, del Málaga, que va a acusar la baja por sanción de Camacho para la visita del sábado próximo al Camp Nou ante el Barcelona. A día de hoy solo está Pablo Fornal como mediocentro puro. Recuerda las bajas de Recio, de Kuzmanovic y del propio Ignacio Camacho. Juan de Ramos busca alternativa. Hoy ha hablado Pablo Fornal y se ha referido a la posibilidad de jugar él con otro compañero o incluso ni jugar él.
Bueno, eso al fin y al cabo no es decisión mía. El míster será quien decida quién juega e incluso dame una sorpresa e incluso no estoy ni yo ahí. Ya el míster que sea el que decida y quien ponga, seguro que intenta hacerlo lo mejor posible para sacar algo.
Palabras de Pablo Fornal, que se está reivindicando en las últimas semanas en el once inicial del Málaga. Diego Llorente es el único de los lesionados que estará en el Nou Camp en 9 días. El jugador madrileño evoluciona bien y esta mañana volvió a estar ya con el grupo. Juanpi es la otra duda y quizás sí puede llegar al encuentro. No hay evolución positiva para Kuzmanovic, Recio, Keco, Charles y Wellington.
Y por otro lado, cabe apuntar que Miguel Torres hace balance y ha tirado de veteranía en su última comparecencia pública. El jugador polivalente reconoció que aún falta por definir el estilo de juego y reconoce que por ahora el Málaga está bien en cuanto a puntos. Ojito, ha hablado de Koné, de su difícil adaptación a la liga. Él juega en defensa y habla de su compañero en la defensa.
Y del nivel que puede dar.
Bueno, a ver, yo creo que tanto Koné como muchos compañeros han tenido partidos para demostrar al final las cualidades que tiene un jugador para poder jugar en primera división. Con eso no estoy diciendo que se haya sido injusto. Yo creo que a cualquier jugador de la plantilla nuestra se le tiene que querer, evidentemente se le tiene que exigir, porque al final un defensa, pues cuando tiene un fallo normalmente es un gol que recibes en contra. Yo interpreto que el míster habrá tenido muchas conversaciones con él y le habrá intentado corregir muchas cosas, igual que a él, pues a muchos de nosotros. Es un compañero más y yo lo que quiero es que juegue bien, porque eso nos va a hacer a nosotros seguir para adelante.
Bueno, pues es lo que dice Miguel Torres sobre Koné. Luego escucharemos más en profundidad las palabras de uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas. El Málaga cumple con la liga en cuanto a asistencia al estadio y sobre todo en el tiro de cámara de la exigente U-Televisiva, ya que el club malaguista lo tiene a un 85% y la liga lo fija en torno al 75% como mínimo.
Y por otro lado, digo bien, Emilio, hoy juegan los sudamericanos del Málaga. La próxima madrugada a las 12:30 hay un Venezuela-Bolivia en el que va a jugar Mikel Villanueva y Rosales.
Partido de la máxima, por cierto.
Sí, y mientras que Uruguay de Federica a las 12 de la noche se mide a Ecuador, el segundo contra el tercero. Pero, evidentemente, todo lo eclipsa. A las 12:45 hay un Brasil-Argentina.
Cataña, delantero y exjugador del Málaga, continúa en activo a los 44 años y lo hará en el grupo noveno de tercera división. Se ha ido al filial, o mejor dicho, al colista del grupo noveno de tercera división, como es el Dos Hermanas San Andrés. jueves. El brasileño fue presentado con su nuevo equipo y debutará en Motril este domingo a las 12 del mediodía. El atacante coincidirá con su hijo, con Pedrito.
Luego lo vamos a escuchar en directo. 9-3-8-6, hablamos de baloncesto. Unicaja se reencuentra con la victoria ante el Zenit ruso, liderado por 12 jugadores del Unicaja. Recuerda, Marco Vidic Tulson, este anotó 35 puntos. Los malagueños, que no jugaron sin Indiaye y Musli, que fueron baja a última hora, tuvieron que multiplicarse en la zona y ya suma 2 victorias y 2 derrotas. Plaza habló del partido.
Creo que al margen de algún momento en que hemos tenido algunas pérdidas por ansiedad y por falta de hábito de jugar en alguna de las posiciones, y luego nos hemos encontrado con el Tulson de las grandes noches, pues entonces realmente se ha hecho aún más difícil si cabe. Pero muy orgulloso de la actitud que han tenido hoy los jugadores, y me gustaría que la gente entendiera que jugar sin 3 jugadores, 2 pivots además, uno que estaba en la clínica hasta minutos antes de empezar el partido, que es el caso de Dejan, o en el caso de Ndiaye, que aunque iba con muletas al hospital, ha pedido pincharse para jugar el partido, pero nosotros no lo hemos dejado. Habla bastante bien de la actitud de ellos y del deseo de querer ganar un partido así y de valorar realmente dónde estamos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Joan Plaza, del técnico del Unicaja de Málaga. Evidentemente fue de los más satisfechos, ¿no?, de la victoria del equipo malagueño, y quiso felicitar a su equipo después de esa victoria ante el Zenit de San Petersburgo y con las bajas tan importantes en el juego interior. El catalán ha destacado la actuación colectiva, pero ha hecho una parte para 3 jugadores, para Jamal Smith, Carlos Suárez y Dani Díez. El preparador también confesó que habló con Nedovic y que lo ve muy tranquilo. Plaza habla de 2 personas importantes en la victoria de ayer, Suárez y Dani Díez.
Hoy es obvio que hay que felicitar a todo equipo, pero dejarme hacer 3 excepciones, una o 2 muy obvias, que son a Carlos Suárez, que ha estado impresionante, jugando además en 2 posiciones, y a Dani, que aún no siendo estando tan espectacular, ha sido capaz también de jugar en 2 posiciones en un momento muy delicado.
Bueno, y hay un malagueño en el extranjero, Carlos Cabeza, se va a Francia. El base marbellí, que rompió hace un par de semanas su vinculación con el Montaquí Fuenlabrada, ha firmado un contrato temporal con el Orléans de la Liga Francesa, en la que esta va a ser su segunda experiencia en el extranjero. La primera fue en el Khimki Rus.
Sí, señor, con Escariolo en aquel banquillo. Por 4 año consecutivo, la Academia Ciclista Maté va a estar en las carreteras andaluzas el próximo año, en 2017. Así, el proyecto de cantera de ciclismo del marbellí, Luis Ángel Maté, corredor del equipo Cofidis, asegura su continuidad una campaña más y va a comenzar en poco menos de 2 meses con equipos cadetes e infantiles. Sin lugar a dudas, una buena noticia para el mundo del polideportivo. Y hablando de polideportivo, dentro de nada, eso de las 4 menos 10 de la tarde, vamos a hablar del Rincón Fertilidad, de balonmano femenino y su último fichaje, Alicia Torres, que ha vuelto a Málaga, de la promoción del partido que está llevándose a cabo entre España y Uruguay, partido de rugby internacional amistoso, y va a ser la primera vez que la sección española de rugby juegue en la provincia de Málaga. Todo ello hasta las 5 en punto de la tarde, y hoy de 4 a 5 recuerda que tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto con el profesor José María Martín Urbano, con Adolfo Romero, con el compañero de Procono Televisión José Luis Torres y el compañero del Diario Sur Enrique Miranda. Será de 4 a 5 de la tarde en los diales de COPE más Málaga. Alto en el camino y regresamos.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Aisa, es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Aisa, es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. Aisa.
952-0049-89 y andaluciasincarnet.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 de FM y 882 de onda media. En internet cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Burger King, Centro Comercial Rosaleda, Certasa, concesionario oficial Land Rover y Jaguar, Tesesa, Casierra Nevada, SK Motos, concesionario oficial Suzuki, Restaurante Strachan y Autos Bemar Multimarcas. Tiempo de juego.
Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:10 de la tarde, como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Bueno, hoy la pregunta va de baloncesto, Emilio, porque tenemos esa tertulia de cada jueves. Tertulia Lentejil, Emilio.
Tertulión. Bueno, también el que quiere la escucha y el que no la deja, ¿no? Como la lenteja. Pero eso es como todo en la radio.
Eso.
Golpe de dial cualquiera puede quitar lo que quiera.
Esto es como las lentejas.
Es que, claro.
Si te gusta la pones,
si las comes, si no las dejas.
Eso es. Bueno, pues hoy preguntamos.
Pues la radio y la televisión está igual, ¿eh?
Eso está igual, además de verdad. Bueno, hoy preguntamos, con las dudas y la baja prolongada de Nedovic, ¿haría bien Unicaja firmando un sustituto del serbio? Bueno, pues tenemos una legión de seguidores del mundo del baloncesto. Imagínate cómo ha ido la respuesta. Dice Guillermo, yo empezaría por fichar un sustituto del catalán Plaza y luego un 5 y tal vez un 4. Galván dice, sí, pero un 4 musculado. Jorge, suma que algunos de los nuevos no han asimilado lo que se quiere de ellos y parece que se está solucionando, hay que fichar. Otro, como Avalosas, dice, cortar el Dialle, que dudo que vaya a aportar nada más allá de la intimidación. Otro dice, respecto a lo de Nedo, lo suple Fogg y tenemos dos tíos por puesto en el backcourt, preferiría un 5 suplente. Otros nos dicen, porque el equipo todavía no está en evolución, todavía no están ajustadas las piezas, yo no fichaba. Bueno, es que la gente, imagínate, dice que busco mejor un 5 en condiciones y que larguen a Maodo en Guinare. Digo, perdón, en Dialle. Va con segunda. Y nuestro amigo Caen83 dice, hombre, yo fichaba un jugador interior, aunque ayer se vio que los pibos están sobrevalorados. Y dice Víctor Boque, da igual que se fiche al mismísimo Milos Teodosic. Joan Plaza se los va a cargar, igual que a Tulson y otros más.
Está la gente.
Y me he dejado muchos mensajes atrás. Dice, con los buenos descartes que está viendo en la NBA, me traía sin pensarlo un pivot decente. ¿Qué falta hace?
Bueno, pues estamos preguntándote, ¿eh? Hasta las 5 en punto de la tarde podemos leer tus mensajes en antena a través de Facebook y de Twitter. Estamos preguntando, con esa baja de Nemanja Nedovic, que es indefinida, aunque podría reaparecer dentro de 2 semanas, cualquiera sabe cómo está el patio, ¿haría bien Unicaja fichando a un sustituto del escolta serbio? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3:12 de la tarde, nos vamos de viaje con AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, nos tenemos que ir de viaje con los amigos de AGP Viajes, porque mira, por 500 euros, oferta de ultimísima hora. Esto sale el 12 de noviembre, estamos a 10. En 2 días sale el crucero de AGP Viajes, los mejores cruceros. Solo quedan 2 plazas, desde el Puente 10, camarote exterior, todo incluido, 500 euros. Apúntate ya a los amigos de AGP Viajes. Apúntate ya a los amigos de AGP Viajes. Calle Paradero número 4 del centro de Málaga y agpviajes.com. Te repito, 500 euros, 499 euros, camarote exterior. El crucero es por el Mediterráneo, para ver Mónaco, para ver Monte Carlo, para ver Roma, para ver Florencia, para ver la paradita que hacen en Alicante, que es muy buena. Y si lo prefieres, ya en el mes de diciembre hay uno muy bueno, por 1.200 euros, por los Emiratos Árabes. Y si lo prefieres, cualquier destino europeo al mejor precio, a golpe de clip, en agpviajes.com. Así que, ya lo sabes, los amigos de AGP Viajes están a la vanguardia del turismo, a la vanguardia de los viajes, de los desplazamientos y sobre todo de los destinos a los que tú también te puedes apuntar si tecleas agpviajes.com o te pasas por la oficina que ellos tienen aquí en el centro de Málaga, la Alameda principal, en calle Paradero número 4, a la espalda de la Casa del Guardia. Ya lo sabes, AGP Viajes también tiene los grandes destinos para el próximo parón que va a haber, para el próximo puente de la Inmaculada, y también tengo aquí anotado para grupos, para estudiantes, para todos, en los mercadillos del mercado de diciembre, Emilio Guerrero.
Bueno, pues ya sabes, el placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes. 3:14, alto en el camino y continuamos.
Multiópticas Cristal. Llévate 2 gafas progresivas gama alta por 197 euros. Las cosas claras, los precios también. Multiópticas Cristal, calle Granada 20.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
En COPE Más Málaga abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA, como siempre para divertirnos y contarte toda la información universitaria junto al mejor equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No te lo pierdas, te esperamos cada viernes desde las 4 de la tarde en el 93.4 de la FM en COPE Más Málaga.
¡Atención oyentes! Nuevas tiendas de colchones, canapés, ropa de hogar, Don Dormilón, Carrefour Los Patios y Centro Comercial La Trocha. Ahora todo al 50% de descuento. Más info en dondormilón.net.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. No hay liga este fin de semana, pero seguimos muy pendientes de la enfermería, Javi. Ya la novedad es Diego Llorente, que es uno más, ¿no? En sí. El entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Y todo hace indicar que va a jugar el siguiente en el Nou Camp. Y algo que estaría por dilucidar, si va a jugar de central o de medio centro, porque esa es otra.
Sí, bueno, yo creo que hoy Pablo Fornal no ha desvelado tampoco mucho. Sí ha desvelado que ha recuperado la alegría Diego Llorente, que ya es uno más en el grupo, y que poco a poco el resto se están recuperando. Pero es curioso, Emilio Guerrero, ni Kuzmanovic ni Recio están recuperados, ni Keco, y ni mucho menos dos jugadores que ni están ni se les espera, que es Charles y Wellington, que están recuperándose, que van entrenando, pero que médicamente no sabemos cuándo van a tener el alta.
Bueno, del caso de Charles no supimos ni que se operaba.
Eso
¿eh?
Es. Pero peor es lo de Wellington, que lleva desde el día del Villarreal lesionado, que con el calentamiento del día del Betis ya ha llovido. Está la lesión de Recio, que se recuperó y recayó. Y Kuzmanovic, que se recuperó, jugó y recayó. Entonces, con esto tan solo tiene 5 lesionados el Málaga.
En el caso de Wellington se le hizo esa famosa artroscopia, en teoría 3-4 semanas. Y ya han pasado,
ya ha pasado más tiempo,
semanas,
¿no? Estamos hablando de largo, ¿eh? El partido del Villarreal creo que fue la tercera, cuarta jornada, vamos, ya son 11. Bueno, por otro lado,
La tercera jornada,
sí, correcto, es verdad. La única derrota que ha tenido el Málaga en casa, 0-2 ante el equipo del Villarreal, y fue la lesión de Wellington. Bueno, lo que contaba, la gran novedad es que Pablo Fornal está solo en el medio campo. ¿Y quién va a estar con él? Pues hay muchas disyuntivas. Puede jugar Juanpi, puede jugar
Duda,
puede jugar Diego Llorente. Es un partido muy exigente, ahí hay que correr, ahí hay que pelear, ahí hay que hacer de todo, e incluso hoy se le ha preguntado a Pablo Fornal cómo se le juega al Barcelona, y él ha dicho que corriendo mucho y rezando para que el equipo rival tenga un mal día.
Corriendo mucho y casi rezando para que ellos tengan un mal día, porque la verdad que son un equipazo, tienen tanto arriba como en medio como en defensa a los mejores, de los mejores jugadores del mundo, así que va a ser un partido bonito pero muy difícil, y esperemos trabajarlo bien y que les cueste, si nos quieren ganar, que les cueste mucho.
Bueno, pues eso es lo que ha apuntado Fornal esta mañana sobre el medio centro, porque claro, es la gran noticia, es la gran duda, ¿quién va a jugar ahí junto a Pablo Fornal? Y lo han escuchado anteriormente los titulares, él ha querido tirar hasta de humildad, igual hasta ni yo juego, no creo. Tendrá que jugar porque no tiene dónde elegir.
No hay más que elegir. ¿Miguel Torres?
No creo que juegue de medio centro, Emilio.
Mira, le preguntaba el otro día.
¿No juega alguna vez de medio centro, Miguel?
No. Bueno, alguna vez he entrenado y bueno, pero yo creo que mi polivalencia llega hasta cierto punto.
Pero ojo, alguna vez ha entrenado, ¿eh? No,
bueno, lo ha dejado totalmente claro. Esto es un mensaje velado para que aquellos que quieran decir que Miguel Torres sí es muy polivalente, pero hasta cierto punto. Cada uno tenemos nuestro tope. Yo no valgo para ser albañil, Emilio.
Y para poner un cuadro.
Efectivamente. Entonces yo alabo el que se levante a las 7 de la mañana para pegar machotazo y ser albañil. Pues más o menos le pasa lo mismo a Miguel Torres. Él no vale de medio centro. Vale de lateral, vale de central, pero en esa posición se lo deja a otros compañeros.
Bueno, pues es lo que decía Miguel Torres. ¿Qué más ha dicho Pablo Fornal? Por cierto,
no ha desvelado nada, porque le ha dicho que no sabe.
Depende del míster, depende del míster, y evidentemente lo ha dejado claro, que él, bueno, depende de lo que diga el míster ya para la próxima semana.
Bueno, al fin y al cabo el míster es el que decide. Ahora mismo sí que es verdad que estoy entrando, pero también hay que tener en cuenta que por desgracia nuestra faltan compañeros y que además son muy importantes para el equipo. Y bueno, si ahora estoy entrando, espero no volver al banquillo, y si tengo que volver, pues lo aceptaré y a seguir trabajando para volver a entrar cuando pueda.
Bueno, pues eso es lo que dice Pablo Fornal, el mediocentro del Málaga. Trabajo para volver y para jugar, es lo que dice el futbolista, que también está contento porque empezó a no ir convocado, entrar poco a poco, un partido titular, un partido a la grada, otro partido siendo el descartado. Y ahora sí está jugando de titular, ahora sí tiene continuidad y ahora sí se le ve feliz.
Bueno, ahora mismo muy contento, siempre que hay minutos y todo, pues cada uno está más contento y a seguir trabajando para que puedan llegar muchos más y poder seguir estando en los 11 cada fin de semana.
Bueno, pues Pablo Forral hablando precisamente de seguir en el 11. Y si sigue en el 11 y marca, pues es doble alegría. Escuchen lo que decía precisamente sobre su gol del otro día.
Claro que es importante el subidón de alegría, más en casa. Y sí, estoy contento por el gol, pero bueno, tampoco es mi función esa. Siempre que pueda ayudar al equipo con goles y más a sacar puntos, bienvenido sea y muy contento.
Bueno, es lo que apunta Fornal, que la celebración se fue a cámara y lo celebró con un gestito muy cariñoso a su madre.
Sí, el 5 y el 3, yo pensaba que era 5 y 3 o 8.
8, que es 53. Y ojo con lo que ha respondido esta mañana.
Me riñó un poco así de broma, a nadie le gusta que se diga su edad y menos a las mujeres. Y nada, no, pero muy contenta, al fin y al cabo, qué mejor regalo que ese, y con la distancia que ahora mismo nos separa, qué mejor que regalo que este.
Pues la próxima semana a ver si conocemos la edad del padre y la siguiente la de la hermana, ¿no? Que también sería, si no me equivoco, que de Pablo Fornal sigue marcando. Habla Fornal precisamente de las bajas que hay en el centro del campo.
Las bajas en el medio campo, y efectivamente él tira de humildad en ese comentario.
No, bueno, ahora faltan compañeros, muchos compañeros han ido a la selección y nada, por ahora estamos acabando bien la semana y a partir de la que viene decidirá.
Bueno, pues que se recuperen los lesionados también, porque yo creo que si se recuperan va a ser importante para el grupo y va a ser importante también para él, para Juan de Ramos, para todos. No pone fecha tampoco, él como compañero dice que ahí están los compañeros recuperándose.
No, nunca me había pasado y está siendo también raro completar los entrenamientos y todo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y nada, ya ellos están trabajando para volver lo antes posible. Cada vez está entrando ahora Llorente, cada vez van recuperando compañeros y nada, eso es lo importante, que estemos todos lo antes posible.
Bueno, y otro detalle que me llama la atención es que Fornal fue internacional absoluto. El verano pasado, bueno, fue en un amistoso, acuerda que...
¿Cómo Diego Llorente?
Como llegó Diego Llorente y como le pasó en su día a Juanmi, que jugó un partido amistoso también contra Holanda. Y a Pablo Fornal se le ha preguntado por la selección. Claro, el puesto que él tiene es mucho más complicado, tiene que ir cuando los que tiene por delante, que son muy buenos...
Ahora nos emocionamos más de la cuenta con este tipo de cosas. Primero que vaya la sub-21, claro, y después pensar con la absoluta.
Y eso es lo que él apunta. No la absoluta, sí primero la sub-21, porque tiene 20 años, y en la sub-21 sí es seleccionable.
Albert Celade, que en Málaga hay dos chicos seleccionables, por si no te has enterado. Uno es Sandro, que es el máximo goleador sub-21 que hay ahora mismo jugando la Liga Española. Y el otro se llama Pablo Fornal, ¿eh? A ver si alguien le dice algo al amigo Celades.
Yo tengo 20 años, no, mi cabeza no está en la absoluta ni mucho menos. Sí que es verdad que podría haber ido a la selección sub-21, pero el míster no lo ha considerado así. Y bueno, seguir trabajando para demostrarle que puedo estar ahí.
De Andorra la Bella, ¿no? Es Albert Celade, si no
recuerdas. Sí, el andorrano.
Como Lucendo.
Jugó en el... Lucendo, hombre, ¿no? Claro, por favor. Jugó en el Madrid y en el Barcelona. Celades.
Sí. Bueno, pues a Celades decirle que un poquito más para abajo de Madrid existen equipos, ¿eh? Y más abajo de Sevilla también hay chavales y una cantera muy buena como la del Málaga Club de Fútbol, que a mí lo de Sandro me tiene anonadado, ¿no? Va Munir, va Borja Mayoral, que no la rasca en el Wolfsburgo. Y Sandro, que es...
Pero es Madrid-Barcelona, mire.
Sí, bueno, pero ya está uno en Alemania, ¿eh? Y Sandro, cuando estaba en el Barça y no jugaba ni a palo, sí que iba.
En fin, luego hablarán de igualdad en el deporte nacional. Casi 3 y 25. Hacemos la conexión también con los oyentes que sintonizan COPE en el 89.8 de FM. Les ponemos al día lo que está pasando en el deporte malagueño y luego seguimos de corrido hasta las 5 en punto de la tarde. Recuerda, en los diales de COPE más Málaga, 93.4 de FM y 882 de la onda media. No te vayas.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 de la onda media y también en internet cope.es/Málaga, te vengo contando lo que está pasando en el deporte malagueño. Y así lo voy a seguir haciendo hasta las 5 en punto de la tarde, los diales del deporte malagueño. Bienvenido a este espacio de 5 minutitos para ponerte al día de lo que está aconteciendo en el deporte más cercano. Hay que hablar del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Protagonista del día, Pablo Fornal, que ha sido el que ha comparecido en rueda de prensa.
Sí, ha comparecido en rueda de prensa para decir que él no está solo, que está muy bien acompañado y que busca acompañante para el Camp Nou, el próximo partido de Liga que tiene el Málaga, es nada más y nada menos que la siguiente jornada de Liga ante el Barcelona. A día de hoy, Pablo está solo porque está sancionado Camacho y lesionado Kuzmanovic y Recio. Lo que sí seguro es que el castellonense se apunta para lo que le pida el entrenador.
Bueno, eso al fin y al cabo no es decisión mía, el míster será quien decida quién juega e incluso dame una sorpresa e incluso no estoy ni yo ahí. Ya el míster que sea el que decida y quien ponga, seguro que intenta hacerlo lo mejor posible para sacar algo.
Palabras de Pablo Fornal, un Málaga que se entrena con lo puesto, Javi, porque esta noche hay que estar pendiente de los internacionales sudamericanos.
Sí, entran ya en liza los sudamericanos. A las 12 de la noche juega la Uruguay de Federica, que puede a lo mejor debutar ante Ecuador.
Está pegando unos viajes transoceánicos para nada, ¿eh?
Para nada. Segundo contra tercero. Y luego a las 12 y media de la madrugada hay un Venezuela-Bolivia. Venezuela colista y prácticamente lo tienen chino mandarín para ir al Mundial, donde juega Miquel Villanueva y Rosales también. Puede ser que jueguen los dos de titulares, pero todo esto lo eclipsa a la 1:45 el Brasil-Argentina.
Bueno, pues por cierto, que donde va a jugar la selección de Venezuela en
Bolivia.
En el estadio ese está lamentable, ¿eh?
Sí, sí.
He visto unas imágenes y el césped está, es un auténtico patatal. Bueno, hasta aquí el mundo del fútbol. También te hablamos de baloncesto porque ganó el Unicaja de Málaga, lo hizo 93-86 al Zenit de San Petersburgo, corta de raíz las dos derrotas consecutivas y se pone ya con un bagaje de dos derrotas y dos victorias en la segunda competición continental. Joan Plaza hablaba del esfuerzo que hicieron los suyos para ganar el encuentro. Hay que recordar que contó con las bajas tanto de Ndiaye como de Musli.
Creo que al margen de algún momento en que hemos tenido algunas pérdidas por ansiedad y por falta de hábito de jugar en alguna de las posiciones, y luego nos hemos encontrado con el Toulson de las grandes noches, pues entonces realmente se ha hecho aún más difícil si cabe. Pero muy orgulloso de la actitud que han tenido hoy los jugadores y me gustaría que la gente entendiera que jugar sin tres jugadores, dos pivots además, uno que estaba en la clínica hasta minutos antes de empezar el partido, que es el caso de Dejan, o en el caso de Ndiaye, que aunque iba con muletas al hospital, ha pedido pincharse para jugar el partido, pero nosotros no lo hemos dejado. Habla bastante bien de la actitud de ellos y del deseo de querer ganar un partido así y de valorar realmente dónde estamos.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Joan Plaza. Abrimos también el mundo del polideportivo, y hablar de polideportivo en nuestra ciudad es hablar de Antequera, ¿eh? Porque ahí tenemos al equipo de balonmano y también al equipo de Luma Antequera de fútbol sala. Precisamente hablamos del equipo de fútbol sala, que el otro día ganó 7-4 al Tenerife, que sigue siendo el único equipo invicto en la segunda categoría del fútbol sala nacional y que este fin de semana tiene que visitar la cancha de Amate, donde juega el Real Betis Balompié. Un Real Betis venido a menos, era uno de los favoritos para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria y no han empezado demasiado bien. Habla David Moreno, el ala pívot cordobés del conjunto de Luma Antequera, que dice que cuidado, que el Betis tiene plantilla para estar más arriba y que no hay que tener ningún tipo de confianza.
Todos nos ha sorprendido un poco en estas 8 jornadas que Betis esté entre comillas ahí abajo, porque a nivel de plantilla, bajo mi punto de vista, tiene una de las mejores del campeonato. Ellos está claro que ellos no nos van a regalar nada y el campo de Betis es muy difícil.
pendiente también, que evidentemente en COPE Málaga, de lo que sucede en el deporte antequerano. Ese partido va a ser el sábado en el pabellón de Amate, entre el Real Betis y el UMA Antequera de Fútbol Sala. Prácticamente las 3:30 de la tarde. Si quieres seguir informado en el mundo del deporte, tenemos por delante muchas cosas. Hay que escuchar a Miguel Torres. Vamos a hablar con Cataña. Con 44 años va a jugar en tercera división en el Dos Hermanas San Andrés. Y mucho baloncesto hasta las 5 en punto de la tarde en el 93.4 de FM. No te vayas.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 30 minutos de la tarde, ya de corrido hasta las 5 en punto.
¿Cómo está la gente con la tertulia de hoy de 4-5, Emilio?
¿Está encendido?
Está la gente opinando sobre la pregunta que estamos haciendo nosotros en las redes sociales sobre el sustituto de...
¿Qué dice la audiencia?
De Nedovic. Y bueno, la gente está diciendo, por ejemplo, Francis dice, yo creo que lo que hay que reforzar es el juego interior. Brooks y Ndiaye no me gustan nada. Otro Mulli sería... Y ha subido una foto de la Liga Norteamericana, Caín 83, sobre algún futuro jugador del Unicaja de ahí, ¿eh?
Bueno, pues nada, que sigan mandándonos su, evidentemente...
Respuesta.
¿Verdad? Respuestas, ¿eh? Ya sabes, tenemos tertulia de baloncesto luego de 4 a 5 de la tarde en COPE más Málaga. 3:31, ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a escuchar también las palabras de Miguel Torres, del lateral central del Málaga Club de Fútbol, que ya han dicho y ya lo han escuchado, que se descarta como medio centro en el Nou Camp. Alto en el camino y seguimos.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Clausura del Año de la Misericordia en Málaga. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa nos convoca los días 11 y 12 al magno besamano besapiés de nuestras imágenes de Jesucristo en sus propias capillas. Acércate al Señor. Él siempre nos espera con su rostro de misericordia.
Ven a ver tu SEAT de ocasión en Cormosa, en el Salón del Motor de Ocasión del 11 al 13 de noviembre. Cormosa en el Palacio de Ferias. Todos los SEAT de ocasión a los mejores precios.
Cada día en Málaga, más de 100 personas duermen en la calle. Para ellos, Cáritas abrirá las puertas de Calor y Café, un lugar donde puedan descansar y resguardarse. Colabora con Cáritas para que sientan tu calor. 952-28-7250.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Ahora puedes llevarte a casa 50 años de radio, 50 años de COPE Málaga. Un libro de firmas ilustrado por Pepe Ponce, en el que destacadas personalidades y distintas autoridades felicitan a COPE Málaga por sus 50 años de historia. Ten un recuerdo de tu radio. Recógelo ya totalmente gratis en COPE Málaga. Ejemplares muy limitados. Patrocinan Unicaja, Tesesa, Famadesa, Cajamar y Ayuntamiento de Estepona.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
3:34 de la tarde. Seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol. Hay muchas noticias que contar todavía. Sí, 3:34 de la tarde. Recuerda, hasta las 5 en punto te vamos a acompañar, como siempre, con la última del deporte malagueño. Seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol y vamos a escuchar a Miguel Torres, ¿eh? El polivalente jugador del conjunto blanquiazul, que por cierto, solo hizo un entrenamiento antes del partido frente al Sporting de Gijón, y deja él bien claro que su vuelta no estaba prevista para el viernes pasado, sino que estaba prevista, Javi, su vuelta para el Nou Camp.
Sí, estaba prevista para el Camp Nou. A mí me había dicho antes de la previa del partido, del último encuentro ante el Sporting, que iba a llegar justo, si fuera el partido la semana siguiente, sí, después del parón llegaría completamente recuperado, pero oye, lo pasó con nota el día del Sporting.
Lo explica perfectamente Miguel Torres.
Bueno, mi regreso estaba previsto para Barcelona, pero bueno, el equipo tenía bajas importantes. El míster habló conmigo, me dijo un poco lo que pensaba. Mis sensaciones eran buenas a lo largo del comienzo de la semana. Sí, es cierto que corríamos todos un riesgo, pero al final lo que quería era jugar. Sé perfectamente que los partidos de casa ahora para nosotros son fundamentales por los partidos que tenemos fuera. Y fue un día perfecto porque ganamos, porque no me resentí y porque el míster me dio la oportunidad de poder jugar todo el partido.
Es lo que dice Miguel Torres, que también era consciente de que corría un riesgo de recaída. Él es un hombre veterano y más o menos sabía que las sensaciones que iba a tener eran buenas.
Sí, bueno, al final yo ya tengo mi edad y quería jugar, sinceramente. Quiero aprovechar egoístamente la baja de mis compañeros para intentar jugar. Me siento con mucha confianza este año y pensaba que no iba a tener ninguna recaída. Evidentemente me faltaban ciertas facetas físicas para poder estar al 100%, pero bueno, en estas dos semanas que tenemos para preparar el siguiente partido espero recuperarlas y poder estar en mejor tono.
Son las palabras de Miguel Torres, que también habla de la defensa del Málaga, una defensa que no está teniendo la seguridad que a todos nos gustaría, que no tiene esa seguridad de la temporada pasada. Eso sí, tiene más poder ofensivo. Y ahora Miguel Torres, que la defensa está notando muchísimo la baja de Wellington. Lo que opina él y lo que prácticamente opinamos todos.
Durante todos estos últimos años anteriores, para nosotros Wellington ha sido un jugador muy importante en el equipo. Cuando ha jugado y cuando no ha jugado. Creo que él nos ha dado mucha solvencia a todo el equipo por su experiencia. Ahora hay jugadores que han venido nuevos, que vienen acostumbrados a otro tipo de juego en sus equipos y tenemos que adaptarnos todos. Yo lo que quiero jugar, me siento bien, sinceramente, de central y ojalá pues pueda seguir jugando muchos partidos ahí.
Es lo que dice Miguel Torres, que también habla del juego del Málaga Club de Fútbol. Él dice que el objetivo es siempre ganar. Si se quiere implantar un juego, hay que hacerlo desde la base hasta el primer equipo, pero que esa es una tarea que no le compete ni a él ni a sus compañeros.
Bueno, a ver, si tendemos a compararnos con el juego que hemos hecho en los años anteriores, yo creo que siempre ha habido intentar opinar respecto al juego. Yo, como soy un jugador práctico, pues me mido en partidos y me mido en puntos. Al final el estilo del juego lo debe medir la afición, lo debe medir la dirección deportiva y el entrenador. Sí, es cierto que en comparación al año pasado estamos en una posición mejor, con más puntos. Nos viene ahora un calendario complicado y tampoco creo que nuestro objetivo ahora mismo sea intentar jugar mejor. Lo que debemos intentar es intentar saber jugar mejor. ¿Qué quiere decir eso? Pues intentar no encajar tantos goles en inicios de partidos, que seamos un equipo más compacto, que tengamos una identidad de juego todos, pero no, eso no quiere decir que demos más pases y teniendo más posesión, sino que seamos un equipo globalmente mejor organizado.
Palabras de Miguel Torres, que ojo a este corte, Javi, ¿sí? Sobre Bakary Koné. Ya lo hemos escuchado anteriormente hablando sobre el central de Burkina Faso y haciendo claro que la primera división no espera a nadie. O tienes calidad para jugar en ella o no la tienes. O eres capaz de salvar a tu equipo o de condenarlo. Se le preguntaba sobre todo por la adaptación de Koné. Se habla mucho de si él es francés, Bakary Koné, que no se entiende con el resto de compañeros. Escuchen lo que dice Miguel Torres. Yo cuando habla él, simplemente escucho.
No, él tiene mucha predisposición. Él no habla inglés, solo habla francés. Pero bueno, tenemos a Kameni, que sirve de traductor y con la mirada muchas veces nos entendemos. O sea, no es por problema de falta de comunicación, porque él tiene un buen comportamiento en el equipo y es un buen compañero. Simplemente, pues bueno, esto es la Liga Española, esto es Primera División. Aquí te enfrentas a delanteros de mucho nivel. Y si no estás preparado o no estás concentrado para enfrentarte a este tipo de partidos, pues al final puedes tener este tipo de problemas.
Si no estás preparado o no estás concentrado para enfrentarte a delanteros de este nivel, puedes tener problemas. Yo creo que no hace falta decir absolutamente nada más, Javi, ¿eh? La ha dejado
no.
Clarito. Se puede decir una palabra más alta que otra, pero
ha sido
correctísimo Miguel Torres, pero creo que a todos nos queda claro, ¿eh?
Ha sido correcto, pero como hay que verlo y leerlo entre líneas, todo el mundo sabe que ha dicho que para jugar en la liga hay que tener un mínimo de nivel, hay que tener una cierta posición,
una cierta jerarquía,
manejo de balón, frialdad, posición, temperamento, en fin, es que no juega en primera cualquiera. Y se le ha notado los fallos groseros que tuvo el día del Calderón y que ha tenido otras veces. A mí lo que me cuentan que va muy, muy por su lado. Es decir, muy, digámoslo así, por su camino. Va tan fácil que cree que lo hace bien y al final se equivoca.
Y cuando viaja con el equipo, ¿él va por libre? ¿Va con un compañero?
Él cuando viaja con el equipo, generalmente va con Kameni, que habla francés, pero poco más. Es que no habla más con nadie, porque no tiene relación con los compañeros, porque como habla otro idioma, le cuesta trabajo entenderse. Alguna palabra que se le pueda escapar en inglés. Es padre de familia, está afincado en Málaga, me cuentan que lleva una vida ordenada. No estamos criticando a la persona, estamos criticando el tema Bacarí con él, que el mismo compañero Miguel Torres ha querido dejar claro que, oiga, es que es normal que pase eso, es normal que te limpien en la grada el otro día, porque es que no da el nivel.
Habla también Miguel Torres de cómo ganarle al Barça. Bueno, ya le he ganado al Barça con el Madrid y con el Málaga.
Sí, con el Málaga, con el Madrid. Bueno, el Madrid no es fácil. Creo que no debemos de acostumbrarnos a aceptar la buena imagen que hemos dado con el Málaga en años anteriores, porque creo que tenemos plantillas totalmente diferentes y un entrenador que trabaja de una manera diferente. Pero para mí, tienen a la baja de Luis Suárez, que es un jugador que crea muchos problemas a cualquier defensa, y nosotros tenemos una baja fundamental que es la de Camacho, y encima tenemos bajas como la de Recio, como la de Kuzmanovic, que no sé si llegarán al partido. Uh-huh. Ojalá podamos, los que juguemos o los que jueguen, podamos trabajar un partido pues, desde la concentración, sabiendo que va a ser un partido muy largo y saquemos un resultado favorable.
Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Torres hablando también de cómo ganarle al Barça. Y también habla de que el equipo ha tenido bajas y eso está haciendo que el acoplamiento de todos sea un poquito más lento.
Siempre parece que es la excusa, ¿no? Pero hemos tenido bajas importantes. El míster creo que no ha arrepentido muchas veces ese equipo. Y al final pues cada jugador tiene su estilo de juego. Es complicado que intentemos jugar de la misma manera si entran diferentes tipos de jugadores. Tampoco somos un equipo como puede ser a lo mejor el Celta de Vigo, no sé, la Real, que ahora está jugando muy bien, o el Villarreal, que son equipos que tienen una identidad de juego durante mucho tiempo. Nosotros intentamos afrontar cada partido con la idea de sacarlo hacia adelante. Y si realmente lo que se quiere priorizar aquí es tener un estilo de juego, pues lo que se debería hacer es hablar con el entrenador o con el club e intentar establecerlo no solo en el primer equipo, sino desde la cantera, desde abajo, y eso lleva su proceso.
Es lo que dice Miguel Torres, que por último también se refería a los pitos, que durante algún tiempo se fueron escuchando en el partido frente al Sporting de Gijón. Dice que los comprende y además eso sirve para exigir más a la plantilla.
Bueno, a veces nos vienen bien, ¿no? Porque eso quiere decir que están pendientes de nosotros. Pero sinceramente creo que este año han estado poco tiempo pitándonos porque enseguida hemos empatado el partido. Creo que eso, pero tampoco creo que se deban de acostumbrar. A lo mejor ya pasan ciertos minutos y ya se piensan que llega tarde el empate, ¿no? Creo que la afición en general con nosotros se porta muy bien, nos quiere mucho y nosotros tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible para que ellos cada vez que vengan aquí a ver un partido nuestro disfruten y los equipos que vengan contrarios pues lo pasen mal.
Pues ahí están las palabras de Miguel Torres, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Te hemos contado la última hora del conjunto blanquiazul. Esta noche pendiente a los jugadores internacionales, sobre todo a los sudamericanos. Y también tenemos que estar pendiente mucho más al grupo noveno de tercera división, porque la noticia bomba ha saltado en las últimas horas. Ayer fue presentado como nuevo jugador del Dos Hermanas San Andrés. Me refiero a Enrique Guedes da Silva, a Cataña, que va a jugar de nuevo al fútbol en categoría profesional o categoría nacional, mejor dicho, en este caso en el Dos Hermanas San Andrés. 3:44. Cataña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otra vez a jugar al fútbol en categoría nacional, en tercera división. Empezaste este año en segunda andaluza con los amigos del Zenit de Torremolino. Madre mía, vaya salto, otra vez ahora a jugar en tercera, ¿eh?
Sí, ha sido un salto muy grande y yo creo que lo merezco, está ahí. Y que bueno, yo creo que ayudar lo que sea, ¿no? A esta gente que son gente amiga, son gente que me gusta. Y son gente que lo merece.
Oye, cuéntame, ¿cómo se ha ido ese proceso? Porque empezaste como entrenador-jugador en Torremolinos con los amigos del Zenit y luego pasas a jugar en el Dos Hermanas San Andrés. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ha sido un proceso muy muy rápido, ¿no? A donde en Torremolinos no totalmente me arrepiento de ir ahí, pero que para mí ya esa gente ya ha pasado ya y empecé a hablar un poco de San Andrés, ¿no? Con las personas que tiene ahí, unas personas más serias, una persona que me garantiza todo mi trabajo. Entonces, para mí fue una cosa muy importante porque voy a estar en tercera división, voy a estar pendiente de mi hijo, que está ahí también, y que creo que lo merece.
Oye, vaya delantera, Cataña hijo, Cataña padre, ¿eh?
Es verdad, es un chico que tiene una proyección muy grande, muy rápido, muy fuerte, tiene cosas muy buenas y voy a ayudar, lo que sea, ¿no? Intentaré ayudar para mejorar.
Oye, tenéis trabajo por delante, vais colistas, ¿eh?
Sí, sí, pero somos colistas, pero tenemos muchas posibilidades de salir, ¿sabes? La tercera división está muy igualada, tenemos una plantilla muy buena y tenemos un gran entrenador que es Andrés, que creo que lo va a sacar eso, lo vamos a sacar eso, creo yo.
Oye, la adaptación con tu hijo al lado me imagino que será más fácil todavía, ¿no?
esperamos que pueda hacer más goles, esperamos que le pueda render que tiene que render. Yo tengo muy claro lo que tengo que entrar en campo, lo que ha hecho en el fútbol, y creo que intentaré de todas formas ayudar tanto a él como al grupo y al propio entrenador.
Oye, Cataña, para los que te están escuchando ahora mismo en la radio, que seguro que les gusta y que le trae mucha memoria, ¿no?, escucharte y verte tan bien y tan contento con 44 años, físicamente, ¿cómo te encuentras?
Yo bien, yo seguro que me encuentro bien, porque lo hago carrera continua, lo hago gimnasio, estoy siempre pendiente de mi físico y creo que estoy para jugar, creo que tengo mucha fuerza todavía.
Oye, escúchame, ¿sigues presionando al portero? ¿Sigue siendo tú un incordio cuando presionas o ya te relaja un poquito, Cataña?
No, yo no relajo nada, yo sigo igual. Digo en entrenamiento, que lo digo entrenador como soy, no me gusta que los porteros salgan jugando, que eso me molesta muchísimo cuando estoy mirando por la tele y un portero está con la pelota en los pies e intentando jugar, no me gusta, en cuanto yo tengo que molestar a esa gente porque no me gusta.
Oye, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Cómo te ha tratado la gente del Dos Hermanas? Ya te habrás entrenado con ellos, estás para debutar ya el domingo contra el Motril, ¿no?
Sí, la gente está encantada conmigo, ha cogido muy bien la gente en el vestuario. El entrenamiento esta semana fue un entrenamiento muy bueno y así tenemos que seguir, ¿no? con ese ánimo y con esa disposición de poder entrenar cada día con mucha disposición. Yo creo que está bien, yo creo que es un grupo bueno de jugadores que quiere hacer historia en un club y creo que para mí y para ellos es un año que tenemos que estar fuerte.
Cataña, solo te queda la llamada del Málaga.
yo espero porque yo creo que ha hecho una historia muy grande, soy un ídolo de la afición, la afición me quiere mucho, yo también lo amo a esta gente y llegará un día, llegará y estoy encantado de estar aquí.
Seguro que llegará, seguro, no se sabe si este año o dentro de un par de meses, para trabajar en la dirección deportiva, para trabajar con la cantera. Seguro que el Málaga está obligado a fichar a Cataña, porque él mismo lo ha dicho, él se considera, y es verdad, la gente pues lo tiene como ídolo, le llamas por teléfono y te atiende, ahí está echando una mano un equipo de barrio, lo merece, merece Cataña que la gente del club del Málaga le llame.
Claro que sí, ahí está un auténtico histórico del fútbol en Málaga. Oye, Cataña, lo que me ha dejado un poco preocupado, lo del Zenit de Torremolinos, ¿qué ha pasado? ¿Que no han prometido, o te han prometido y luego no han cumplido, o qué?
No, yo me arrepiento por falta de respeto, ¿sabes? Yo creo que cuando una persona te llama y te promete algo así y tal, y luego te echa un poco ahí, yo creo que no hay respeto a ese tipo de personas. Y para mí ya está olvidado y lo respeto y nada más. No quiero entrar ahí porque no vale la pena, porque lo voy a saludar de todas formas. Yo no tengo así algo de malo en corazón, ¿verdad? Que lo voy a mirar a la calle y voy a apretar su mano, voy a dar un abrazo y ya está. Y para mí pasó, está pasando.
Pues a centrarse en ese nuevo reto, que tenéis trabajo por delante en el Dos Hermanas San Andrés y Cataña, que regresa al fútbol en categoría nacional, en el grupo noveno, con el colista de la categoría, pero que seguro que con Cataña van a ser de allí abajo. Oye, Cataña, me he puesto contigo que más de 10 goles marca de aquí que termina la temporada.
Sí, seguro. Apostamos una caña, ¿vale?
Venga, perfecto. La pagas tú, ¿eh?
Un abrazo, yo no.
Un abrazo, fuerte, Cataña, gracias.
Hasta luego.
Gracias, es Enrique Guedes da Silva. Cataña, un fenómeno, ¿eh?
Yo no sé cómo el Málaga no está. Es que no lo entiendo. De verdad te lo digo. Pasó del Ibaldés, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que estuvo por aquí, ya se volvió, me parece, a Panamá. Pero Cataña está viviendo aquí. Cataña necesita sentirse querido. Y entiendo, no sé. Pero el Málaga está, creo, que en deuda con este futbolista, que allí a donde va...
Con unos pocos. Javi.
Bueno, con unos pocos, sí, pero Cataña ha sido pichiche, ha sido imagen, ha sido ídolo de la afición. Merece por lo menos la llamada para que le den un equipo y trabajar en el Málaga, que el Málaga lo puede pagar, ¿eh?
Sí, bueno, a Cataña digo, y muchos,
claro,
malagueños.
Estamos hablando de
malaguistas que hay y que ni siquiera nunca le han llamado ni para invitarlo a un partido, ¿eh? Que no estoy diciendo que le den trabajo ni que entrene a un equipo de categoría inferior, sino que simplemente se acuerden de ello. Bueno, es el contacto con Cataña, en riguroso directo, ¿eh? Jugador del Dos Hermanas San Andrés, 44 años, y yo ya te lo digo, ¿eh, Javi? Este más de 10 goles marca de aquí
sí.
Liga, si le respeta el físico, que él no ha prometido que sí. 3:51, dejamos el fútbol, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con Unicaja. Victoria, 93-86 frente al Zenit de San Petersburgo.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Ven a ver tu SEAT de ocasión en Cormosa, en el Salón del Motor de Ocasión del 11 al 13 de noviembre. Cormosa en el Palacio de Ferias. Todos los SEAT de ocasión a los mejores precios.
Papá, mamá, ¿por qué estáis tan contento?
Cariño, nos vamos todos juntos de crucero con Costa Cruceros. Conoce con Halcón Viajes Ecuador y Costa Cruceros lo mejor del Mediterráneo Occidental desde solo 559 euros. Reserva por tan solo 50 euros y consigue más por menos en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Y atención a Marco, está, ¿vale?
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Cada día en Málaga, más de 100 personas duermen en la calle. Para ellos, Cáritas abrirá las puertas de Calor y Café, un lugar donde puedan descansar y resguardarse. Colabora con Cáritas para que sientan tu calor.
952-28-7250.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 de FM y 882 de onda media. En internet cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Burger King, Centro Comercial Rosaleda, Sertasa, concesionario oficial Land Rover y Jaguar, Tesesa, Casierra Nevada, SK Motos, concesionario oficial Suzuki, Restaurante Strachan y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto con Unicaja. Bueno, vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Recuerda, de 4 a 5 de la tarde tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Ya está por aquí José Luis Torres de Procono Televisión. Ya está también por aquí Adolfo Romero. Enseguida estarán con nosotros José María Martín Urbano y también Enrique Miranda. Siempre y cuando el resfriado que tiene lo respete y deja que esté aquí con nosotros. Hablamos del equipo malagueño. Venció 93-86. Y recuerda que te estamos haciendo una pregunta a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Haría bien Unicaja fichando un sustituto de Nemanja Nedović? Ya sabes, en facebook.com/grupo Cope Málaga y en Twitter en @deportescope MLG. Ganó Unicaja, lo hizo 93-86 en un partido que ya empezó complicado para el equipo malagueño, con la presión o la reválida que tenía Unicaja para ese partido, después de encadenar dos derrotas consecutivas, una en Eurocup y otra en la Liga ACB, y no tener las mejores sensaciones ese partido, evidentemente, y jugando en el Martín Carpena era una auténtica reválida. Del tema público hablaremos después. 4.300 aficionados, se dieron cita ayer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. 4.732, para ser más exacto, pobrísima entrada en la cancha malagueña. Ojalá poco a poco se vaya la gente entusiasmando con esta segunda competición. Digo que el partido comenzaba ya mal para Unicaja porque no contaba con sus dos pivots, ni con Hamadi Ndiaye, que tenía una lumbalgia, lo conocimos por la mañana, ni Dejan Muslić. En el pívot serbio tiene una gastroenteritis, tampoco pudo jugar, tiene un fuerte cuadro vírico y vamos a ver si coge un poquito de tono de cara al partido del domingo frente al Bilbao Basket. Pues bueno, con ese panorama Unicaja tiene que afrontar el partido ante un rival directo por estar en la parte alta de la tabla clasificatoria de este grupo de Euroliga, del grupo donde se encuentra inmerso Unicaja, que es el grupo C. Comenzó el equipo malagueño jugando con Carlos Suárez, con Jeff Brooks y con Vini Okwo. Han sido los jugadores que fueron pasando por esas posiciones interiores y también con Dani Díez. Pero con esa baja tan importante, sobre todo la de Dejan Muslić, hay un hombre que se multiplicó y lo hizo por 5. Ya han escuchado anteriormente a Joan Plaza alabándole. Carlos Suárez jugó 29 minutos, gran parte del partido haciéndolo de 5. Anotó 18 puntos, capturó 11 rebotes y se acabó con 24 de valoración. Excelso el trabajo de Carlos Suárez. También el partido de ayer me vino a mí a reivindicar en mi pensamiento que Vini Okwo no tiene nada que envidiarle, por lo menos de momento, a Hamadi Ndiaye. Estuvo poco más de 13 minutos en pista, anotó 6 puntos y hizo un trabajo francamente correcto. Insisto, si ayer no juega Ndiaye, juega Vini Okwo, creo que se hubiera notado exactamente lo mismo que en partidos anteriores. Eso en cuanto al juego anterior. Sigue todavía Jeff Brooks sin dar un paso adelante. Ayer sí estuvo un poquito más correcto, sí tuvo más minutos en cancha, pero se espera mucho más del jugador norteamericano con pasaporte italiano del equipo malagueño. Y si alguien se reivindicó en el partido en el día de ayer fue Jamar Smith. 22 puntos para él, 25 de valoración. Estuvo excepcional el jugador de Unicaja, y más excepcional que estuvo cuando sabemos lo que le pasó en el banquillo, mejor dicho, en el descanso del partido, vomitando. Lo explica Joan Plaza.
Pero incluso por encima de ellos, a quien quiero felicitar especialmente es a Jamar Smith, que ha estado vomitando toda la media parte. Entonces eso, unido a las bajas de los dos pivots y a la de Nedović, hacía de este un partido extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Si encima ves que tu máximo anotador, la media parte, a mitad del speech, se va hacia el baño y todo el equipo lo oye vomitar violentamente, pues realmente chapó por él, por haber vuelto a salir y haber intentado otra vez ayudar al equipo como ha hecho, atrás, adelante, intentando luego administrar los minutos y los segundos casi para con él y con los demás.
Bueno, las palabras de Joan Plaza, Jamar Smith vomitando en la media parte y además haciéndolo de manera fuerte, pues acabamos anotando 22 puntos en el jugador del Unicaja de Málaga. Hombre, visto que tiene gastroenteritis Jamar Smith, que fue baja para ese partido por el mismo caso de Jan Mulli, que la semana pasada también estuvo con vómitos Kyle Fogg. Le preguntamos a Joan Plaza si es que hay un virus en el vestuario de Unicaja.
Y esta semana ha pasado ahora con Dejan, pero Dejan hoy ha ido a comer además con un compañero de equipo y otro compañero ha podido comer a jugar con normalidad. Jamar no ha estado con ellos, entonces sí que puede ser un tema vírico, no sé, pero... Pero realmente cuando pasa, pues es descorazonador porque además te afecta en una posición donde tienes a un chico con grandes posibilidades y de quien esperamos lo mejor en un futuro como es Vini, pero evidentemente pues es complicado asumir ese rango, ¿no? Pero hay que estudiarlo bien, sí, estoy de acuerdo en que yo creo que ya vigilamos mucho el tema de toallas, de aguas, pero aún así habrá que vigilarlo porque...
Ahí están las palabras de Joan Plaza, hablando precisamente del partido de ayer. El partido de ayer destaca por dos cosas también. Por la vuelta de Stefan Markovic y de Ryan Toulson al Palacio de Deportes Martín Carpena. Tremenda la ovación que se llevaron los dos y algún que otro pito para Joan Plaza en su presentación. Lo vamos a comentar en la tertulia. Ryan Toulson con licencia para matar, ¿eh? 35 puntos, 6 de 9 en tiro de 2, 7 de 18 triple. Vamos, tiró todo lo que quiso, acabó con 26 de valoración, pero insisto, 35 puntos Ryan Toulson. Y en el caso de Markovic, estuvo 33 minutos en pista, repartió, sí, 14 asistencias. Si estamos hablando que Unicaja falta un base, ayer lo teníamos en el equipo de enfrente, descartado porque a nosotros nos dio la gana. Escuchamos a Joan Plaza hablando sobre el equipo y la regularidad y las ganas y la intensidad que demostraron en el día de ayer.
Sí, bueno, yo siempre he dicho que una de las cosas que en estos tres años y pico que llevamos aquí nos ha caracterizado es ser un equipo proactivo defensivamente. Cualquier balón dividido, diría que lo estudiamos hace dos años, el 80% de balones divididos eran de Unicaja, eran nuestros. O sea, cualquier balón dividido que no es de nadie, eran nuestros. Entonces, en los últimos tiempos sí que es verdad que estamos quizá intentando jugar más a anotar que defender o a sacrificarnos un poquito más y eso nos ha llevado a perder algún partido que nos gustaría no haber perdido.
Ahí están las palabras de Joan Plaza, que también hablaba sobre Toulson, el acierto que tuvo en el día de ayer.
Sí, él puede tener, y además, como sabéis, está con un porcentaje altísimo de puntos en la Eurocup, y ya la semana pasada también hizo 30 y tantos puntos, pero lo habíamos estudiado y lo habíamos trabajado más con Amadi y con Musli, no con Vini. Vini ya lo ha intentado, ha hecho alguna falta por habilidad que le ha sacado Ryan, pero cuando él está caliente es verdad de que has de jugar. El otro día, viendo el partido que jugaron ellos contra CSK, les cambiaban todo, ¿no? Y es una opción que tú puedes hacer si lo llevas haciendo mucho tiempo, no si la puedes hacer solo para ese partido. Pero cuando él está así de caliente, la suerte es que un jugador con 35 pues difícilmente te gana solo el partido, ¿no? Pero hay que reconocer que ha estado genial y felicitarlo.
Tema Nemanja Nedovic, ya saben toda la pólvora que se ha levantado. Joan Plaza no dijo en ningún momento que Nedovic se fuera a retirar, sino que era una de las pruebas que se le habían hecho, ¿no? Que podía estar de baja hasta el mes de enero, dos semanas, un mes, o que incluso una de las pruebas que se le hicieron era para bajar si podía seguir jugando a esto del deporte de la canasta, es decir, de un extremo a otro. Luego ya cada uno interpreta lo que le da la gana, pero en ningún momento, insisto, Plaza dijo que Nedovic se tuviera que retirar del baloncesto. Nedovic luego puso su Twitter diciendo que se retiraba en 2026, que reaparecía en 2026. Su agente Ragnatovic dijo que en pocas semanas podía ya estar jugando partidos oficiales. Se preguntaba Joan Plaza si había variado algo su opinión sobre todo este tema.
Yo he hablado con el jugador sabe el qué y estoy muy tranquilo porque además insisto que yo digo unas cosas, la gente escucha lo que quiere y ya está, ¿no? Jugador, ya dije anteayer, que él transmite muy buenas vibraciones. A partir de ahí, las horquillas, nos vamos a un extremo, al otro, ponemos en boca del mensajero. No, no pasa nada. Hacer lo que vosotros veáis. Yo estoy muy tranquilo de mi comportamiento con el jugador, de mi ética de trabajo 100%, y no tengo nada más que decir.
Bueno, pues ahí están las palabras de Joan Plaza hablando sobre toda esa polvareda que se ha levantado. Bueno, polvareda aquí y en todos lados, sobre todo por Valera aquí, con el tema de Nemanja Nedovic. A ver en qué queda todo este asunto y ojalá veamos pronto al jugador del Unicaja en las canchas, que es donde nos gusta verlo. También hay que hablar del otro partido del grupo donde se encuentra inmerso el Unicaja de Málaga. Ya saben que descansó el Lucas Murcia, y en otro partido del grupo se demuestra que es una auténtica comparsa el Budućnost. Acabó cayendo en casa por 24 puntos de diferencia, 44-68 frente al Bayern de Múnich. La próxima semana, Unicaja descansa. Hay que decir que ya ha terminado la primera vuelta de esta primera fase de la Eurocup, con Unicaja estando ahora mismo con dos victorias y con dos derrotas. Eso es lo que está pasando en el cuadro malagueño, en el cuadro de la Unicaja de Málaga. A ver si recupera a Dejan Muli para el partido del próximo domingo frente al Bilbao Basket. También déjame que te cuente una cosa relacionada con el Unicaja de Málaga. Tiene que ver con Unicaja de Málaga, no, con el baloncesto malagueño. Tiene que ver con Carlos Cabeza, que ha fichado por 2 meses con el Orleans de la Liga Francesa. Así que ojalá le vaya bien al jugador del Unicaja de Málaga. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. En el mundo del polideportivo, déjame que te dé un par de apuntes. Por ejemplo, que Alicia Torre, la pivote chilena del Rincón Fertilidad, está de vuelta después de varios problemas burocráticos. Ya ha regresado a Málaga y ya este fin de semana puede jugar frente al KH7 Granollers. La jugadora chilena del Rincón Fertilidad se mostraba ilusionada en su regreso de nuevo a Málaga.
La verdad es que estoy muy contenta y ya se resolvió todo el tema de los papeles.
Bueno, pues no es el mejor sonido el de Alicia Torres, la jugadora chilena que regresa al Rincón Fertilidad. También te hablo de Leo Mantequera de Fútbol Sala, que juega este fin de semana frente al Betis, al Real Betis Balompié, rival llamado a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria y que no ha empezado demasiado bien. Todo lo contrario que Leo Mantequera, que ahora mismo es segundo, es el único equipo invicto en la categoría. David Moreno Buitre dice que no hay que lanzar las campanas al vuelo, que hay que ir partido a partido.
Nosotros, como solemos decir nosotros en el vestuario, seguimos en nuestra línea, intentamos siempre jugar partido a partido, como se suele decir, y la verdad es que nos está yendo bastante bien. Sabemos que en esta categoría no hay rival fácil, porque todos si les da un poquito de margen acaban fascinándote el partido. Y seguimos con lo nuestro, empezando el partido siempre a 100% y acabándolo igual.
Suerte para Luma Antequera de Fútbol Sala. Y ya sabes que el día 19 de noviembre juega la selección española de rugby un partido amistoso en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga, día 19 de noviembre frente a Uruguay. Así que ese partido está llamado a ser uno de los acontecimientos de este mes de noviembre. Y hoy se ha presentado la promoción del encuentro. Se va a poder ver un logo, una promoción también en los autobuses de la EMT, y también se van a dar clases magistrales en colegios e institutos por parte del Club Rugby Málaga. Vamos a escuchar a Antonio María Lara de la Fundación de la UMA hablando precisamente de la promoción que está teniendo este partido de rugby.
De todas las campañas de promoción que estamos haciendo, tengan en cuenta que el rugby no es un deporte muy conocido, entonces intentamos, por lo menos semanalmente o diariamente, hacer una pequeña campaña, una pequeña actividad de promoción del partido y promoción del rugby. Esta no es más que una promoción publicitaria que decidimos contar, y tenemos el agradecimiento a Elvira Maeso, que se ha desplazado, a la concejala de movilidad, también a Diputación, también a la EMT, de poner una publicidad dentro de uno de los símbolos más significativos de nuestra ciudad, como es la empresa malagueña de transporte. El autobús lleva ya algunos días andando, y lo que hace es una promoción más de lo que es el encuentro de rugby, para lo cual animamos a todo el mundo que entre en entradium.com, que adquiera la entrada. Ya saben que para menores de 16 años es gratuita.
Bueno, pues ahí está la campaña de promoción del partido amistoso que va a jugar la selección española de rugby frente a Uruguay el día 19 de noviembre en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. 4:07 a vuelta de pausa. Vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Ya están en los estudios de la cadena COPE José María Martín Urbano, Adolfo Romero, Enrique Miranda y también José Luis Torre. A vuelta de pausa vamos con la tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Ahora puedes llevarte a casa 50 años de radio, 50 años de COPE Málaga. Un libro de firmas ilustrado por Pepe Ponce, en el que destacadas personalidades y distintas autoridades felicitan a COPE Málaga por sus 50 años de historia. Ten un recuerdo de tu radio. Recógelo ya totalmente gratis en COPE Málaga. Ejemplares muy limitados. Patrocinan Unicaja, Tesesa, Famadesa, Cajamar y Ayuntamiento de Estepona.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Clausura del Año de la Misericordia en Málaga. La agrupación de cofradías de Semana Santa nos convoca los días 11 y 12 al magno besamano besapiés de nuestras imágenes de Jesucristo en sus propias capillas. Acércate al Señor. Él siempre nos espera con su rostro de misericordia.
Por solo 580 euros cada ojo, olvídate de tus gafas y lentillas. Láser personalizado y a un precio cerrado, sin desdés ni letra pequeña. Y si tu problema son las cataratas o la presbicia, también tenemos la solución. Y te operamos en solo una semana. Infórmate en el 951-000-100. Clínicas Rincón. Para no esperar.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos, restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, entramos ya en la segunda hora del programa y evidentemente los jueves hablamos de baloncesto con nuestra habitual tertulia de cada jueves. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, porque...
ha ganado por fin, ¿no?
Ya hemos respirado. Ya se ahora. Vio por lo menos otra actitud. Muchas otras cosas no, pero un poquito mejor actitud, sí.
Así vienes con más gusto la
sí,
tertulia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ya no vuelvo hasta que no vuelva a ganar.
Bueno, pues ojalá vuelva la próxima Miércoles. Semana. Ojalá vuelva la próxima semana. Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José Luis Torres, Procono Televisión, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Enrique Miranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, compañeros.
¿Cómo
buenas.
Estamos de resfriado y eso?
Mejor, mejor.
De momento eso aguanta, ¿no?
Ya sabes tú que cambio de temperatura y niños en la casa es fórmula...
¿El niño ya la ha cogido?
El niño está en ello también.
Vale, pues entonces caeréis todos a la vez. José María, ayer era un partido que era una reválida importante para Unicaja por aquello de que había perdido dos partidos seguidos, que las sensaciones no eran las mejores, y sin Mulli, sin Endiaye, se cumplió y se ganó el partido,
Fue un partido raro con ganas, Raro con ganas, porque hubo muchos detalles técnicos a analizar un poquito despacio, porque claro, lo que no se entiende es que el día que no tiene los status pivos sea el día que más tiros de dos hace de todo el año. El Unicaja está entre los partidos de Liga y de... En los partidos de Liga está en 40 tiros de dos puntos por partido. Y los otros no lo he mirado, pero creo que en la ACB, en la Eurocup todavía tira menos. O sea que está entre ambos, como media de los partidos, 37 tiros de dos o una cosa así. Y allí hizo 48 tiros de dos. Esto tiene su explicación técnica, después la podemos dar, la opinión, mi opinión, si soy capaz de aguantarme. Y después... El equipo solo había superado los 90 puntos en Fuenlabrada,
Solo en Fuenlabrada.
Y ayer se fue a los 93, ¿no?
Sí.
O sea que dice mucho de un partido en el que cuando yo llegué allí yo no me había enterado, oye, que faltan los dos pibos, ya hemos perdido, pensé yo, claro, porque...
Sin embargo, José Mari, tú me dijiste a mí, como sí, dicen muchos sí, entrenadores, sí, sí, cuando hay bajas importantes, al sí. final los equipos se hacen una piña y dan lo mejor de sí.
Y hubo una demostración de eso en el partido Barcelona-Real Madrid, que bien jugó el Barcelona. Es que hubo, a la hora no me acuerdo cuánto fue el resultado final, pero hubo momentos de paliza de 15 puntos.
De sí, terminaron ganando de 10, pero llegaron ahí ganando de 20.
De 20 puntos. Mm-hmm. Y es porque, señores, es que no es lo mismo rotar 8 que rotar 12. Es que rotar 8 es mucho más confortable.
Lo que
para
estás
los
diciendo es que el baloncesto moderno es una mentira, ¿no? Esto de las rotaciones.
Bueno, yo comprendo que como es que antes había 5 jugadores buenos. Y, o sea, la teoría de nosotros, los entrenadores antiguos, era estos 5 son mejores que los que están en el banquillo hasta muertos. O sea, que solo metíamos a los suplentes cuando hacían faltas personales.
Con Mario Pescaro llevaste y eso al extremo,
¿no?
¿Eh?
Es que así. Entonces decías, bueno, es que está cansado. Bueno, es que cansado es infinitamente mejor que el que está sentado.
Pero bueno, que de todas formas...
Entonces, ahora ya parece que no, ese criterio no está tan claro. Entonces los entrenadores lo que quieren es usar la estrategia para explotar al máximo la posibilidad de la energía de 12 jugadores, pero eso es una quimera.
Que no lo estoy diciendo en plan de crítica, que estoy bastante de acuerdo. Es estupendo. Más, si ves algunas veces en los partidos de NBA, ves al final las estadísticas del partido, han participado 8 como mucho.
No, si participan más, los que de verdad participan son 7
o 8. Entonces, esto de yo nunca compartiré esto de... oye, mira, estás absolutamente en racha, estás caliente y coges y te sientas en el banquillo porque necesitas...
Porque en el plan de partido está así ya.
Exacto.
Bueno, ayer, por ejemplo, hubo una jugada que se sentó... ¿Fox fue al que sentó en el tercer cuarto por ahí? Salió, metió 2 o 3 canastas y nada más meter la segunda canasta o tercera, lo sentó porque Tulson hizo un contraataque solo de esos antiguos, casi de palomero, ¿no? Y seguramente Plaza...
Pues, pero que no era el primero que pasaba en el partido, que contraataque solo también hubo unos 4.
El chascarrillo ayer en el Carpena entre el sector de la prensa era cuando hubiera sentado Joan Plaza a Tulson en la racha de ayer, cuando lo hubiera sentado.
Después del tercer triple.
Pues seguramente.
Bueno, tampoco Tulson hubiera tirado tantos tiros...
Sin duda, vamos.
...en Unicaja como los tiró ayer, Adolfo.
Yo creo que si llega a pasar, bueno, pues lo linchan allí mismo. Habría sido, bueno, no solo por lo que tiró, que fueron en total 27 tiros, sino porque encima no defendió absolutamente nada. Con lo cual, pues, a Plaza le habría dado algo allí. Habría tenido que salir los servicios médicos a intentar calmarlo porque lo mataba allí mismo en la pista. Claro, después mira los números de Smith, Fox o cualquiera que se emparejó unos minutos con Tulson y se explica un poco la victoria al margen del grandísimo partido que hizo Carlos Suárez, sacando, bueno, pues ventaja de esas bajas que teníamos con Mully en Diaye. Y también creo que hay que destacar muchísimo la labor de Vini, que salió y lo hizo un partido muy serio. Y creo que...
Visto ayer lo que vimos y visto lo que hemos visto de Ndiaye...
No lo digas, hombre.
Está claro que no sabemos
pero
para
si qué le hace falta... Que la
se te ve, se te ve.
Yo no quería entrar ahí, pero bueno.
Tú no me hablabas mal de Ndiaye, por cierto.
Bueno, yo te...
Yo la suelto.
Yo te hablaba de un tío que se suponía que iba a salir a pegar tortas y a poner tapones.
Pues no, ahora, ni pega tortas ni pone tapones.
No, tapones sí pone de vez en cuando. Pero es que el resto de su aportación... Creo que fuimos todos muy claros.
Eso de vez en cuando.
Sí, sí, es terrible de vez en cuando, sí, porque es que
más
no está
de
ni para
en
eso.
Cuando,
Yo ayer comentaba que lo tremendo ayer hubiera sido que en día ayer no hubiera estado lesionado. Eso hubiera sido tremendo. Porque se lo hubieran...
Sí, que no hubiera estado...
Se lo hubieran visto las vergüenzas tremendamente. Cuando él hubiera tenido que sacar partido adelante...
No hubiera cambiado mucho el plan de partido, ¿no? Yo creo que Plaza al final hubiera puesto a Carlos.
Sí, lo que no hubiera jugado a lo mejor es Nadauco, ¿no? O muy poquito,
sí.
A mí de todo lo que ocurrió ayer me sorprendió mucho los pocos minutos de Brooks.
Vamos, que no lleva 19.
Jugó 19 minutos.
18-46.
Me parece que si no están los dos pivos, Bruce tiene que ser jugador.
Sí, porque además empezó bastante
que más
bien.
Juegue prácticamente.
Sí, pero cometió faltas pronto, pero no, y a partir de ahí también tuvo problemas
físicos. Tampoco para eliminarlo.
No, pero después
llegó a 3, ¿no?
Tuvo problemas físicos, sí. También, se lesionó.
Se le vio cojear en alguna jugada.
Y aún así, yo al partido de ayer de Bruce es que no le pondría ningún pero. Un tío que salió, se partió la cara, se tiró por todos los balones.
No, yo no se lo pongo a Bruce, se lo pongo al que lo que puso tampoco.
Bueno, pero también tenía que contemporizar un poco con eso. Un jugador que había cometido faltas, que sabemos que es propenso a ello, y que encima pues había tenido ya molestias físicas en el transcurso del partido. Claro, te puedes encontrar el próximo domingo que ni Mully ni Ndiaye y encima ni Brooks, porque
Brooks
se haga
tiene
lo más.
Que dar todavía mucho más, Es que no, tampoco ayer, no mal que salga y que haga las faltas que hace.
Ayer contó con muchísimas opciones ofensivas donde no se le buscó. En momentos en los que Markovic era su defensor, tenía la posición ganada en el centro de la zona y no recibía el balón ahí. Ayer era un partido para que Brooks, en esos minutos, que fueron 4 o 5 minutos, se hubiese puesto las botas y no se le buscó, porque encima era el momento en el que estaba entrando a tono y en el que se le veía que tenía ganas de hacer un buen partido, pero bueno, se optó por mover ahí un poquito más el balón por fuera y ya fue después cuando empezaron a meterse los tiros interiores. No, aún así, bueno, pues tenemos un tío que desde luego se partió la cara por el equipo, que vio que Suárez estaba totalmente agotado y que a pesar de las molestias físicas siguió bajando como si estuviese perfecto, a pesar de eso, de ir cojeando. Y creo que, bueno, que al menos hay que también destacar eso, ¿no? Que tenemos un tío ahí que, como poco compromiso, tiene, que ya es más de lo que hemos visto alguna vez con algunos jugadores.
Yo creo que con el tema de las faltas que habéis destacado, tal como fue, le hubiera permitido jugar algunos minutos más, ¿eh? Se quedó en tres faltas. Yo creo que podía jugar algo más, ¿eh?
Pero hay que ver ahí cómo se encuentra el jugador físicamente, sí, las molestias que tenía,
claro. Y aparte la prevención de Plaza, porque como ha dicho Emilio, es un jugador que estamos viendo que es propenso a cargarse de faltas pronto,
muy pronto, ¿eh?
Y parece que como que no está adaptado todavía al nivel de arbitraje, aunque ayer fuera Eurocup, que sí es una competición que conoce, pero sí es cierto que hace alguna que otra falta pronto y lo condena al banquillo antes de tiempo, ¿no?
Y otra cosa destacable fue el dominio del reporte, del rebote en general, en los números finales del partido, por parte del Unicaja, que fue mejor cogió más rebotes defensivos, más rebotes ofensivos, sobre todo, vamos, que dominó el rebote, y eso es muy notable teniendo en cuenta la falta de hombres altos que tenía.
Con un Carlos Suárez ahí brutal. Que
se acaba el debate, ¿eh? Ni tres ni cuatro, tienen que jugar de cinco.
De cinco, claro, es que al final... Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando a gente jubilando a Carlos Suárez? Pues menos de dos o tres temporadas, que sí. Yo escucho a gente... Carlos Suárez, por favor, Carlos Suárez. Carlos Suárez, un jugador que...
Temporada en el Madrid, ¿eh?
Seguramente, desde su última temporada en el Madrid. Y un jugador que hace lo que hace, es decir, no le vamos a pedir tampoco, ¿no? Los números de ayer seguramente no se los vamos a pedir todos los partidos.
No, ayer empezó, por ejemplo, el partido fatal. Ayer, el inicio de partido de Carlos Suárez, con un despiste defensivo nada más salir, un par de pérdidas, estaba totalmente desconcentrado. Y en cuanto volvió a entrar en el partido, dio una exhibición. Pero bueno, es que ya sabemos lo que nos puede dar. Y ayer pues demostró eso, todo lo que sabe hacer en una pista, que es muchísimo. Ya sea como 3, como 4, como 5, y yo creo que Plaza lo tiene que poner de base y Suárez va a seguir haciendo un partidazo.
Oye, y te hago una pregunta a ti en especial, Adolfo. Unicaja, con esas bajas importantes que tenía en el día de ayer, sobre todo la de Jan Mulli, le gana al Zenit de San Petersburgo, me va a decir bien, pero hombre, más o menos llevo el tiempo del partido de Unicaja. ¿Somos malos del Zenit de San Petersburgo o que Unicaja ya hizo un grandísimo partido?
Hombre, echan de menos el Zenit también a Yanis Tima y a Sergei Karasev, que son dos de sus jugadores más importantes. Sobre todo lo que es capaz de generar Tima, tanto como 3 como 4, dependiendo ya de la situación de partido. El equipo es verdad que bueno, está todavía encontrando un poco Karasev cómo jugar, ¿no? Porque el año pasado parecía que el sistema estaba mucho más claro con Daudel de base, que bueno, parecía Magic Johnson el año pasado. Y...
No, si aquí todo el que se va parece a Magic Johnson.
No, pero ha sido la única temporada decente que ha tenido Daudel desde la canasta contra el Valencia. Y, pero claro...
No, te lo digo porque me viene a la cabeza el caso de Rowland, que sigue sí, por ahí ganando bastante dinero. Número, ¿eh?
Mucho dinero, muchísimo. Y resulta, bueno, pues que encontró un perfil de juego que le venía muy bien con los jugadores que tenía, con Landry, que jugaba de 5 cuando realmente bueno, más un 4... Corría mucho, anotaba muchísimo, porque Tulson estaba también en estado de gracia. Pero este año con Markovic ahí le está costando un poquito más darle sentido al equipo. También es verdad que es que no ha tenido la plantilla completa hasta... Es que no la ha tenido, ¿no? Ni hasta ahora ni a saber cuándo. Está teniendo muchísimos problemas físicos y eso también lo nota. A ver qué tal entra en Bakwe en el equipo, a ver si se recuperan los jugadores. Pero Karasev ya ha demostrado que puede ser muy buen entrenador y que sabe sacar bastante provecho de sus jugadores. Me remito a Sergiev, que todos vimos que es un tonel, es un jugador bajito, corpulento, pero que bueno, ¿qué sabe hacer? Tirar, pues ahí lo tenemos.
Como tú.
A mí, como yo, sí, pero él las mete.
Ayer fue decepcionante el Zenit, creo yo.
Me decepcionó mucho.
Es decir, porque no presentó mucha batalla y tampoco se le vio tener mucha alternativa, más allá del partidazo que hizo Tulson, que tenía, como hemos hablado antes, carta blanca para tirarse todo lo que quisiera y más. Y que Markovic es muy buen jugador y sabe un poco controlar el tiempo que está en pista, se nota, ¿no? Pero a mí me decepcionó bastante ayer el Zenit y no le quiero quitar mérito a la victoria del Unicaja, que sin hacer un partido brillante, sí vimos un poquito más de actitud, de ganas y de tensión durante los cuatro cuartos, ¿no?
A mí la organización del Zenit me pareció lamentable, muy lamentable. Creo que nunca buscaron situaciones de ventaja clara. Más bien, bueno, pues si Tulson encuentra la ventaja a 8 metros del aro, que se la tire, y lo que pudiera hacer Markovic individualmente para servir a jugadores, algunos de los altos en un momento determinado, pero la organización global del juego me pareció lamentable. Y después ese carrusel de cambio tan constante me pareció también una locura. A mí me decepcionó mucho el Zenit y de paso un poquito también la competición, ¿no? Porque ayer decía que ha hecho la más, porque Zenit es uno de los equipos importantes de esta competición. Y claro, si en esto uno de los dos equipos importantes de esta competición nos ofrecen la clase de juego que vimos ayer, que el Unicaja ganó, pero el partido no tuvo ningún interés en absoluto. Fue un partido aburridísimo, un partido feo, sin calidad.
Más que tiene que ver la grada del Carpen ayer, José María.
Bueno, pero...
Y fíjate que ayer había incentivos para sí, ir, sí. Que hemos estado hablando del partido del Morbo dos semanas, vamos.
Sí, pero
y,
o sea, hombre, desincentivado las semanas anteriores.
Tuvo, de todas formas, tuvo su puntito de Morbo, ¿eh? Hubo allí varios detalles que ahora hablaremos.
Sí, por ejemplo, es lo que iba a decir a continuación. Aplausos y ovación para los dos, para Ryan Toulson y Stefan Markovic, y algún que otro pito para la presentación de Joan Plaza, que es la auténtica estrella cuando es la presentación del equipo, y ayer se dejó escuchar algún pito que otro, y luego las redes sociales, madre mía, hasta la gente con Plaza de uñas, ¿eh?
Lo que te queda es por saber si esos pitos de ayer son parte del homenaje a Toulson y a Markovic. ¿O son descontentos por la marcha del equipo? No es, ¿o ambas cosas?
No es exclusivamente la única razón para esos pitos.
Influyó un poco de todo, la rueda de prensa previa.
Bastante, no sé cómo definirla, ¿no? Iba para rueda de prensa convencional y terminé corriendo, ¿no? Hacia la tele, ¿no? Yo creo que también es consecuencia de lo que ha pasado en pretemporada, la construcción de la plantilla, el caso en Bacue, los resultados del equipo no están acompañando, sobre todo la última semana, la imagen que se ofreció en Badalona me pareció bastante triste, que nos gane un Juventud en el estado en el que se encuentra, que también da pena, ¿no? Para los que somos aficionados de toda la vida a esto, que somos siempre un poco de Juventud y de Estudiantes, ¿no? Como equipos románticos.
Le daba pena hasta el pabellón, José Luis.
Y la verdad es que un equipo con jugadores que han pasado casi toda su carrera en LED, canteranos, extranjeros un poco rebotados y tal.
Y brillando. Y que nos
ganase.
Pensaba que
se había
tenido 23 o 24 años.
Sí. Que es un poco, es normal que ya esa efusividad del público hacia Plaza, que sobre todo llegó a su zenit en los playoffs de la primera temporada y tal, pues después de la temporada pasada y de cómo se ha empezado esta, sobre todo yo lo que le sigo viendo al equipo es falta de fiabilidad. Un día, yo creo que ayer además, casi motivado por las circunstancias, el equipo le pone más intensidad porque se sabe cojo, ¿no? Se sabe sin referencias interiores, ¿no? Y precisamente quizás eso hace que los jugadores den más el callo de lo que se ha visto hasta ahora, estén más con más intensidad sobre la cancha. Pero más allá de eso, las conclusiones que se pueden sacar del partido de ayer es con lo que decía José Mari, ¿no? No se ve una evolución real en el juego del equipo.
Pues yo voy a romper una lanza en favor del entrenador, José María.
Claro.
Y te voy a decir el porqué. Si se le pita Plaza porque se van Toulson y Markovic, y se le pita Plaza por la explicación que se da de Nemanja Nedović, yo creo que es un error.
Y hay gente que sale de rosita ahí.
Pero te digo por qué. Porque el entrenador puede decir, yo cuento con este y quiero aquel y no quiero el otro. Pero tiene que haber una dirección deportiva o una secretaria técnica, porque creo que en Unicaja no hay dirección deportiva, hay una secretaria técnica. Y luego hay una presidencia, que será la última que tenga que firmar las cosas, ¿no? O sea, que yo puedo decirle a mi director, oye, quiero los mejores auriculares, y me da mi director, vale, tú quieres los mejores auriculares, pero yo tengo dinero para darte esto.
Sí, pero
y
a mí
yo...
me consta que la dirección del la dirección técnica o la secretaría técnica y la presidencia del club han insistido mucho en que se quedara Markovic, por ejemplo.
Bueno, pues además, no han insistido.
Se han plegado.
Tanto, pues José María,
sí han insistido bastante. Se puede decir de puertas para adentro, es decir, se puede decir, me hubiera gustado que se quedara, pero no, José María, si tú no haces valer tu posición.
Claro, al fin y al cabo, la secretaria técnica tiene que estar
por
encima
del
entrenador, ¿no?
y tu gusto, lo que
eso
tú
no lo conseguirás jamás en este club.
Claro, pero es lo que en teoría debería de ser.
No estaría mal que alguna vez ocurriese eso. No, porque,
Emilio, de todas formas, yo creo que lo de que tú has dicho de Plaza, porque a mí me tienes toda la razón.
Es que puede decir,
eso.
Yo pito a Plaza porque no me gusta cómo juega el equipo, no defiende un pimiento o quita a un tío cuando mete 5 triples seguidos. Joder, pues a pitarlo.
¿Quién le obligó a decir lo que dijo de
él? Claro, es que ese.
No lo obliga a nadie, al final, pero cuando tú te metes en ese fregado y cuando el Unicaja hace el viernes un comunicado de prensa donde, sinceramente, moderado optimismo sobre Nedović, pero no sabíamos qué tenía Nedović exactamente.
Que era mejor no decir nada.
Pues mire usted, pues en vez de ser Joan Plaza el que dé esa explicación técnica, porque durante un tiempo, y nosotros hemos puesto los cortes...
Que no la ve.
o que no la dé, o que se siente un médico al lado.
Pero es que al final, Emilio, eso se ha convertido...
Que, José María, a que en tu época, cuando estaba el doctor Nogales, cualquiera se le podía meter un canutazo y decir, oye, ¿qué le pasa a Ricky Brown? ¿Qué le pasa a este? ¿O qué le pasa a Fede Ramiro? Y no había problema, y nadie le decía nada, ¿no? Hemos llegado a un tiempo, claro, en esto del deporte pendiente de evolución. No digo nada. Joder, pues al final te meten
en el charco. ¿Quién es el que se enfada si el médico dice algo?
Pues no lo sé.
El entrenador.
Será el entrenador, ¿no?
Claro. Pues claro.
Pero al final esto se reduce a que en estos últimos años el entrenador es la cabeza visible del proyecto.
Bueno, estos últimos años y toda la vida.
Bueno, será en el último siglo.
Claro, sí, bueno, con Repesa a lo mejor no era tanto. Porque no llegó a tener ese peso dentro de la estructura.
Estaba despistado aquí, estaba despistado, el único.
Bueno, pero Repesa metió un patón con un compañero de un periódico y todavía estoy esperando a que alguien diga algo públicamente también.
Entonces, al entrenador se le pita como representación.
No diga Repesa, que me enciendo.
No, ya te veo. Vamos, aquí poner un pitito o algo, cada vez que se diga Repesa, ¡pim! Sí, y ya está.
Censurado.
Málaga está muy lejos.
Entonces yo creo que con el tema de Joan, a mí ayer me sorprendió un poco el tema de los pitos, ¿no? También hay que decir que no fue algo mayoritario, que muchas veces nos dejamos llevar por las redes sociales,
se notó,
pero yo recuerdo que allá en el Twitter de Sur Deporte yo puse algo así como, bueno, entre los aplausos y la gente, no, solo ha habido pito, pero no fue así, porque yo creo que todavía hay una mayoría de gente que apoya al entrenador, ¿no? Ya sabéis que las redes sociales es un micro, sí, un microcosmos ahí que tampoco es,
si
muy...
tanto que iba a ganar que la Clinton en la recta, fíjate tú el palo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que sí ha cambiado un poco. A mí me da la sensación de que ya Joan no es tan intocable como podía ser algunos meses atrás, ¿no? Sobre todo cuando llegó, ¿no? Y la situación del club no era nada buena, y eso, sobre todo las dos primeras temporadas, ha hecho un buen trabajo y ha elevado al club a los niveles a los que tendría que haber estado siempre, ¿no? Y ahora parece que quizás por esa mochila de años anteriores y este inicio dubitativo, el tema de las lesiones, el tema de que ayer venían dos jugadores que eran queridos por la afición, todo eso suma un poco, ¿no? Y hace que lleguen esas primeras críticas, que ya te digo, no creo ni que sean mayoritarias ni que se vayan a repetir en exceso.
Bueno, a mí lo que sí me sorprendió, Enrique, es que se pase de una ovación cerrada a pito. Es que...
Pero sin, no había tanta ovación en los últimos partidos, creo yo.
Ya las partido del Baskonia sí hubo...
Las ovaciones no...
El partido de Baskonia sí hubo ovación.
Pero las ovaciones no son tantas como eran, que parecía que era la estrella de la plantilla.
Pero, de largo.
Se llevaba... Entonces, en los últimos tiempos, incluso ya al final de la temporada pasada, ya se ha ido ovacionando.
Pero ayer fue un cambio...
Ya se ha ido ovacionando menos.
Radical, ¿no?
Pero, llegado a este punto de la conversación, yo echo de menos otro tipo de estructura, no sé, muchas veces...
Incluso una estructura echa de menos.
Correcto. ¿Tú crees, José Luis, que es normal que se le pide a plaza porque se vayan Trusson y Markovic? ¿O que esos pitos deberían de ir más
pero
para
esto
arriba?
Viene provocado porque el entrenador
sirve
sistemáticamente de parapeto.
Claro.
Entonces, a mí me gustó la rueda de prensa de Sito Alonso. Sito Alonso puede llevar en Vitoria 2 meses a lo sumo. Y dice, bueno, le preguntan, ¿ha venido usted con bajas y tal? Una semana, no exigente, sino...
¿Con dos partidos en 3 semanas?
No sé, pero además, ¿qué dos partidos? Fuera Madrid, en casa Olympiacos, ¿no? Entonces, vienes aquí con el equipo mermado, pierdes, y él dice lo siguiente. Porque aquí lo que se dice es, las lesiones no nos sirven de excusas, pero... Y ese hombre dijo... Pues que se vaya acostumbrando el equipo, porque situaciones como la de esta semana van a ocurrir 5 veces a lo largo de la temporada. Yo creo que el matiz es clarísimo, ¿no? Es decir, no...
Es que apretar lo de, los machos, que es lo que...
Lo de la rueda de prensa del martes es como... No sé, lo vamos a poner absolutamente dramático para que después, por si acaso la cosa no funciona como... queremos que funcione, ¿no? Entonces, el Baskonia lo tiene clarísimo. Siempre es el ejemplo recurrente, pero lo tiene clarísimo. Por aquí pueden pasar entrenadores y demás, pero aquí se sigue una línea. Claro. Y los jugadores, además, que se fichan, siguen esa línea. Y creo que me lo mencionaba él justo antes, Quique, antes del partido contra el Baskonia. Dice... Joder, los jugadores parece que tienen el carácter Baskonia este que y llevan un mes en Vitoria y con lesiones, y alguno, Uruguayo había jugado un partido anteriormente únicamente. Yo qué sé, yo veo que aquí la cosa es muy voluble. Es decir, tenemos una plantilla que parece que convence y a la temporada siguiente tenemos otra vez una plantilla nueva. Y en otro sitio, si se sigue una línea general a la que seguir, puede estar bien, puede estar acertada o equivocada, pero se sigue una línea.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, para explicarnos un poquito todo esto, yo creo que lo que dice Plaza en la rueda de prensa no tiene nada que ver con lo que dice Plaza en el vestuario. Eso lo garantizo. Porque ayer, con unas bajas tan significativas, el equipo puede venirse abajo, puede salir asustado, puede salir con una inferioridad tremenda, o puede salir como salió, que salió con mejor actitud que otros días. Estoy convencido de que Plaza en el vestuario dice, lo que importa son los que tenemos. Esto es una oportunidad para todos los demás. Vaya a jugar más tiempo, no sé cuánto.
Yo no tengo duda de eso que tú estás diciendo.
Exactamente.
José Mari.
Y una cosa diferente.
Iván es una persona que yo creo que sabe emplear muy bien sus comparecencias públicas. Y que es un tío listo.
No, yo creo que la empleé muy mal, Enrique.
Bueno, quiero decir que, a ver si me explico.
Yo creo que no debía de ir a la huelga de la prensa.
Que todo lo que dice lo dice con una intención.
Sí.
Otra cosa es que esa intención se cumpla o no se cumpla.
O te guste más o menos.
Te guste más o menos, pero no creo. El otro día con lo de las declaraciones de respecto a Nedovic, en esto la radio lo tenéis más fácil, porque ponéis el corte entero y ahí no hay duda, ¿no? Pero bueno, hubo ciertas críticas a los periódicos especialmente. Bueno, es que está sacado de contexto porque hay que escuchar la rueda de prensa. Bueno, mire usted. Lo dijo, yo no estaba en esa rueda de prensa, tú sí estuviste, Emilio. Sí. No fue una ni dos veces.
No fue ni una ni dos veces,
lo dijo varias veces, ¿no? Entonces yo creo que eso no es algo que se te escape, ¿no? Es decir, él tenía claro que quería soltar ese argumento.
Se le llegó, la primera pregunta se la hago yo precisamente, es de, porque, vamos, ante la indefinición del comunicado por parte del club del pasado viernes, pues más o menos queríamos saber a qué atenernos en cuanto a plazos de recuperación, ¿no? Y le hago la pregunta y suelta esa bomba. Ante el estupor general, se le repregunta. ¿Pero usted está queriendo decir lo que ha dicho? Sí, sí. Que puede ir desde un mes hasta que abandone la práctica de baloncesto activo. Entonces, hice.
Y aunque eso sea verdad, aunque eso se lo haya dicho un médico, él no tiene que decir eso.
Pero escúchame ahora que estamos aquí en confianza. Ese mismo mensaje lo lleva transmitiendo él desde el sábado, ¿eh? O sea, que se haya muy claro lo que quería decir.
Vamos a ver, él dijo lo que dijo y lo que dijo sentó mal en el club.
Pero escúchame, José María, si dijo eso es porque el médico y el fisio, según dijo él, es lo que le transmiten a él.
No, pero una cosa es lo que se habla en...
Está
en,
bien,
en,
claro.
En, ¿cuántas cosas le habrán dicho este señor?
Hombre, por Dios.
Que se han quedado ahí dentro.
Hombre, por Dios. ¿Tú cómo vas a decir todo lo que te dicen? Entonces, hombre...
Hombre, a nosotros nos vendía tu mente.
¿Dónde está el secreto profesional? ¿Dónde está el secreto de confesión? ¿El secreto de confesión dónde está?
A los periodistas nos vendría magnífico eso.
Vamos a ver. Él dijo lo que dijo. Fue una imprudencia...
Temeraria. Aunque sea verdad.
Claro, aunque sea verdad.
Aunque se haya comentado, que sea verdad, eso ya lo veremos dentro de 2 años de juega o no juega. Que eso vamos a tardar mucho en comprobarlo. Pero vamos, parece ser que no, que dentro de 25 días o 20, lo que sea, estará jugando.
Hombre, ayer cuando llegamos los primeros al Carpena, estábamos allí varios compañeros y lo vimos allí tirando. Hombre, no estaba saltando ni estaba haciendo mate, pero Leche estaba tirando a canasta que no parecía que el hombre fuese a dejar el baloncesto en los próximos meses.
En el club
meses.
Sentó fatal. Al jugador le sentó muy mal. Al representante peor.
En Serbia también se han echado las manos a la cabeza.
Entonces es una gana de echarte un enemigo. Es que con Markovic ocurrió igual, o es que no os acordáis.
Sí, bueno, sí.
Markovic estaba previsto que reapareciera a los dos meses. Y pasaron los 2 meses y no reaparecía. Y fue el que, no sé si dijo o insinuó, y que me perdone, más o menos que no quería jugar. Más o menos
no.
Lo dijo, bueno, más
que
o menos.
Que no ponía toda la energía suficiente para regresar.
Más o menos
la...
que no quería jugar. Entonces, yo sé, porque tengo relación con todas las partes del club, que el equipo médico no se explicaba mucho lo que le pasaba a Markovic.
Que tenía además cojera selectiva, ¿eh?
Sí. Bueno,
que ibas alguna vez allí a los entrenamientos, iba allí a los entrenamientos y antes de que saliera el cuerpo técnico estaba allí con el balón, dando canastas sin ningún problema. Y en cuanto aparecía Joan Plaza, hay esas imitaciones de Chiquito la Calzada. Que...
Pero ningún médico dijo eso, y lo dijo Joan Plaza.
Ya, pero es que volvemos a lo que ha dicho Emilio. No hay nadie que vaya a salir y vaya a dar la cara al margen de Joan. Que yo creo que es algo que...
Es lo de siempre.
Pero es lo de siempre, claro. Y ya lo discutimos el martes y podríamos volver a hablarlo aquí. Y es lo que yo creo que muchas veces se echa en falta, ¿no? Que haya otra cara visible o que... Ya no me hablo de que salga el presidente a hablar. Pero lo mismo, pues...
Oh, sí.
Carlos Jiménez diga, oye, pues mira, ante la incertidumbre la baja de Nedovi estamos peinando el mercado. Porque puede ser desde tanto a tanto. Y bueno, pues venga, va, hay un mensaje más aparte de lo que haya podido decir Joan. O sencillamente no, mira, estamos tranquilos porque Nedovi tiene sus plazos de recuperación y esperamos que vuelva.
Así fue con el tema de la Euroliga.
Eso mismo iba a decir. Bueno,
el que salió fue el entrenador.
Un tema
y
tan final, importante
el
para...
El que se lleva los palos al final fue el entrenador.
Sí, sí, y creo que en eso somos conscientes todos.
Pero es que sirve recurrentemente de parapeto, como he dicho antes, pero después el técnico, en vista, o sea, en la situación que se le ha colocado, parece, pues lanza sus mensajes. Y lo de Marco Vives el año pasado.
Y hace muy bien.
Y
¿eh?
lo de
o sea, hace si, muy bien. Si me deja solo ante el peligro, hace, atente a lo que pueda
hace
llegar a decir.
Muy bien, quizá individualmente. Para el club no estoy yo tan convencido que...
Pues que, claro, es que salga el club a dar la cara.
Pero con el tema de Marco Vives lo que hace es directamente señalar, y lógicamente ya sabemos que ese jugador no puede continuar en la disciplina del club, porque una vez ha señalado de tan, digámoslo claro, de tangarse y de que de todas formas esto es una cosa que si
y
se ve
que
la
el club presenta una oferta la CB por el jugador y el jugador está dispuesto a aceptarla.
Claro, y además es que recordemos también la trayectoria de Markovic. Markovic siempre ha sido, es que en esto de los dolores el umbral del dolor no es el mismo en una persona en otra. Hay
claro
gente
que no, claro que no.
Hablando,
y hay buenos enfermos y malos enfermos.
Hablando en malaguita, hay gente más sufrida y gente menos sufrida, ¿no? Entonces, claro. Markovic siempre ha sido un tío que le ha costado recuperarse de las lesiones, quizá un poco más
pregunta,
de los de
le gusta por Nick Cannon Medley.
Pero exacto, entonces yo creo que esos mensajes, si va a ser Plaza el que deberían ir quizás más a resguardar su vestuario,
sí,
que
José Luis,
a poner a determinadas personas.
El entrenador, entre otras cosas, es el hombre que tiene que mover el alma y el corazón de los jugadores. El entrenador puede ser duro, durísimo, todo lo que tú quieras. Pero si entre el entrenador y el jugador no hay un cordón umbilical ahí, no hay una comunicación, no hay una capacidad del entrenador para emocionar a los jugadores, no hay una capacidad para hacer brotar los sentimientos, una capacidad para decir vamos a matarnos. Entonces yo tenía nosotros teníamos aquí un entrenador, que no voy a decir el nombre, al que los jugadores odiaban hasta más no poder. No os podéis imaginar hasta qué límite lo odiaban. No podían ni verlo. Y cuando iban a salir, juntaban las manos y decían que le den a este tío, vamos a ganar partido para fastidiar a este tío. Con otras palabras todavía más gruesas. Sí, no. Vamos a ganar, con las manos juntas,
no
vamos a ganar el partido para fastidiar a este tío.
Quizá
y ganábamos los partidos.
Quizá alguien al que agarraron del cuello.
Uno de los entrenadores de más éxito aquí, de más éxito en Málaga. Y ese entrenador, y él lo sabía, pero él era capaz de mover el corazón de los jugadores con un tipo de sarcasmo y de dureza que era genial. Pero no se lo veo yo a Plaza esto. Yo a Plaza lo veo un hombre muy frío. No
¿Tú crees
si...
que esas declaraciones hacen que se distancie con Nedovi?
Sí, y no va a ser porque parece ser, según hablé ayer con alguien del club, que me dijo que Nedovi no era ese tipo de persona. No era, es que los serbios son tela. Que Nedovi no es el tipo de persona que le va a guardar, que parece que no. Que
Nedovic
que,
era el paseo en el paseo.
Que, exactamente. Que Nedovic es más buen chico.
Tarde en el paseo marítimo.
Es más buen chico de lo que parece.
Patinete,
pero vamos,
en
que
la
puede
casa, en la
dando volteretas en la piscina.
El día de las famosas declaraciones hace una foto de su casa con el solecito.
Sí, pero no estuvo callado.
La quemaría a mí en Belgrado aquí, fíjate.
Sí, pero dijo, anuncio que me voy a retirar dentro de 10 años.
Bueno, hasta 2026.
Y José Mari, que no sigue esto de las redes sociales, no veo la respuesta de Mago.
¿Qué digo?
Le respondió a ese tuit de Nedovic diciendo, eso es plaza, y puso una carita sonriente, en fin.
Las lágrimas
altas. Yo creo que Mbakwe es otro de estos de en la lista de novias despechadas con plaza, ¿no? Pues es uno más que se ha unido.
Bueno, y si verdad lo de Nedovic es para largo, ¿hay que fichar algo?
Hombre, verás tú...
Si ¿lo de ahí fechar... es para largo?
Lo vendrá.
Lo vendía, es que...
verás tú, como si hubiera que fichar un sustituto de Nedovic, fichaban a un hombre alto en vez de un escorta.
Más claro que el agua.
Pues sería lo lógico.
Es que sería lo lógico. Es que es más, en la rueda de prensa del martes se preguntó no por un cambio de escorta, que sí. Se sabe que de escorta vamos sobradísimo. Sino que algo pues dentro, además, porque ayer cuando van los dos fuera, sobre todo el... de corte defensivo, vamos a decir, sí. Hace Suárez 18-11, pues no está mal, ¿no?
Es que en el fondo la baja de Nedovic no trastoca la estructura del equipo. Es decir, trastoca el hecho de que es el tío que tiene más calidad de sobra de la plantilla. Pero claro, tú no puedes buscar en el mercado un escolta de esa calidad. Dudo que lo haya y si lo hay no lo vas a poder fichar, ¿no?
Pero entonces, sus puntos si lo pueden aportar como fue claro, el caso efectivamente. De ayer, Nedovic,
Basiski puede jugar de escolta en un momento dado.
No, es que es una escolta.
Bueno, pues eso. Hoy lo jugó muchísimo de escolta.
Siempre jugaba,
Entonces, si yo creo que si el club decide salir al mercado, que por ahora lo dudo y está un poco a la expectativa de qué pasa con Nedovic, lo lógico sería ir a por un hombre interior. Creo yo, vamos.
Es que desde ayer yo estoy pensando, mira, cuando mañana vaya a la COPE tengo que comentar esto. Oí decir muchas veces que se había hecho un equipo... basado en Nedovic o alrededor de Nedovic, es que yo no lo creo que sea un equipo así, porque un equipo alrededor de Nedovic quiere decir que tú no te gastas mucho dinero en escolta. Si tú tienes una escolta que es un fenómeno, tú hacer un equipo alrededor de Nedovic quiere decir fichar jugadores que conformen un cinco inicial complementario o un 8 inicial, lo que sea.
Ninguna escorta que le pueda hacer sombra a Nedovic.
Hombre, no, es que no te hace falta. Si el tío es tan bueno que va a jugar 30 minutos.
Lo dejas como referente exterior y te vuelcas en buscar algo en condiciones, pero también estamos en lo mismo.
Que no estoy de acuerdo que se haya un equipo en alrededor del Markovic, de Nedovic.
Con lo que decía Adolfo antes, Brusco incidía en algunos ataques con un par inferior en estatura y en físico y demás, y no se jugaba con él, porque realmente lo de meter un balón dentro, salvo que sea Muslin, no es lo nuestro, ¿no?
Sí, bueno, ayer fue mucho más fácil, porque ayer, al tener durante muchos minutos, muchísimo, de pivos, no eran pivos, bueno, de los dos hombres más altos, a Suárez y a Díez, esto conformaba lo que la gente entenderá como un 5 abierto, que es colocar a los 5 tíos alrededor de la zona abierto, todos de cara a la canasta, un 5 abierto. Entonces ese 5 abierto produce un beneficio grande, que es que la zona está totalmente vacía siempre y los jugadores están aquí, y claro, como además son jugadores con amenazas de tiro, tampoco te puedes separar de ellos demasiado. Entonces, el secreto estuvo en las penetraciones de los jugadores del Unicaja, de los jugadores del Unicaja, ahí adentro de la zona, a un sitio donde no había nadie que pudiera taparlo, porque había muchísimo espacio. Pero claro, así no se le puede ganar a cualquiera.
Están pegando un toquecito
a
ya.
Todos los
equipos.
Ha entrado aquí Nedovic con el patinete y un timbre, ¿eh?
Bueno, vamos a aprovechar que el timbre está pasando por aquí para decirte que vamos a hablar de Credialpe, de tu agencia negociadora. Vamos con Credialpe.
Que te cuesta llegar a final de mes, no te agobies. Los amigos de Credialpes te ayudan a solucionar tu problema y lo hacen muy fácil, reunificando tus préstamos. Imagínate que ahora pagas de hipoteca, de coche, de tarjeta y de otros gastos 1.360 euros al mes. Los amigos de Credialpes te consiguen reunificar todo en una sola cuota para que pagues unos 680 euros al mes. Y como lo oyes, hasta un 50% menos. Y lo hacen buscándote las mejores condiciones financieras del mercado. Así que no lo dudes, concerta una cita de manera gratuita, te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en su teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroes de Sostoa número 23 o como siempre en su completa página web credialpes.es. Acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 12 para llegar a las 5 en punto de la tarde, alto en el camino y seguimos con la tertulia.
Ven a ver tu Seat de ocasión en Cormosa, en el Salón del Motor de Ocasión del 11 al 13 de noviembre. Cormosa en el Palacio de Ferias. Todos los Seat de ocasión a los mejores precios.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Alejandro Sport presenta el mes del calzado. Grandes precios en pares sueltos y grandes descuentos en calzado de temporada del 1 al 30 de noviembre. Todas tus marcas, Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero, 11 Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
AISA es tu coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. AISA es tu coche sin carnet, con la garantía Andalucía sin carnet. AISA
952-004989 y andaluciasincarnet.es.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Diez para llegar a las 5 en punto de la tarde. Bueno, con el tema de Nedovi, José María, no nos preocupamos entonces, ¿no? Ya lo veremos.
Es que es mejor dejarlo, porque estoy seguro de que va a jugar, hombre. Va a jugar. El representante dice que...
Si tú hubieses sido el representante, ¿también hubiera salido como salió?
Hombre, por descontado, ¿no? Hubiera salido y más pegando más gritos. Es que...
Con las cosas del comer no se juega.
Hombre, es que, claro, es un desprestigio grande para el jugador, es un daño grande, es un daño que eso no se puede permitir.
O sea, que en el club están enfadados.
Hombre, eso es seguro.
Pero nadie dice ni pío.
No, hombre, en el club nadie se moja nada. O sea, en el club todo el mundo tiene una posición.
No nos mojamos, pero somos todo agua, ¿no?
Nadie quiere hacer nada que... Bueno, es que no quiero, no. Véame.
Hay que ver, Emilio, que al final nos ha pasado lo que... Yo creo que nos ha pasado toda esta semana, que hemos hablado de todo menos de baloncesto y de rendimiento deportivo.
Al principio me habló un poquito, ¿eh?
Sí, es verdad, un poquito, pero vamos, que si no ha ido...
Quizá a lo mejor era lo que interesaba, porque viendo el baloncesto que estaba haciendo el equipo antes del partido de ayer... Bueno, y viendo el partido de ayer, a pesar de que se gane, eso tendría mucho que decir. Uno suelta esa bomba, quizá, por distraer un poquito
la... De todas formas, José, el partido de ayer no fue...
Pues cada vez me lo pones peor, ¿eh? Encima es una utilización intencionada, ya es para morirse, vamos.
Es que ¿qué te pareció el partido?
Es que hay cosas que no se juega con
el partido en Badalona,
con la fe, con las hay cosas con las que no se juega. Hombre, claro, ya. Es que vamos a ver, tú puedes jugar, pero... con las bolas, con las canicas, ya, con los con
la
zapa.
Todo el mundo tiene la misma opinión, o a lo mejor tiene la misma opinión así de
con la salud, con la fe, con esas cosas, pero... no se juega con el matrimonio,
pero José María, si te dieran,
con los hijos.
Si te dieran esa información, tú como jefe, sí, del cuerpo técnico, y no sé, un jugador que está mal, no sabemos cuándo van a jugar, y el único que sale en rueda de prensa eres tú.
Si no me dan la seguridad de que va a acabar retirado, yo no digo nada.
No, pero te dicen, bueno...
No, y aunque me la den, dejaría que lo dijera otro.
Fíjate tú, José Mari, si tú al día siguiente debes a Ralph Sampson aquí,
sí,
suelta lo que te dicen a ti los médicos, que ese hombre estaba...
No, Ralph Sampson llegó aquí. Ralph Sampson llegó aquí. El médico le hizo unas pruebas.
¿Y fechó de hora?
El médico dijo que no podía jugar de ninguna de las maneras. De ninguna de las
Alfonso
maneras.
Cuenta que cuando recibió en el aeropuerto ya sentaron ganas de llorar.
De ninguna de las maneras. Todo esto me he enterado yo un año después, ¿eh? Yo era el entrenador. De ninguna de las maneras. Y entonces alguien, que yo no voy a decir quién es, le dijo al médico, cállate, no digas ni una palabra, y menos a José María.
Entonces, fíjate, y para adelante.
Y el tío, claro, cuando ya un día, al sexto partido por ahí, me dijo Antonio Jurado, el fisio, mira, José María, yo, tú fíjate el tema, como le acabo de sacar en el vestuario 12 jeringas de líquido de la rodilla. Tú verás qué haces. Y le contesté yo, ¿qué hago? Porque que juegue. Y si no, que me digan que no está para jugar o que me traigan otro. Y lo saqué.
Y a esa altura, el Cajarronda estaba ya jugando. En la portada de Gigante del Básquet, todos los medios nacionales hablando del fichaje. Pues ya está. ¿Qué más da?
Bueno, vinieron. Bueno, debutó aquí con el Valencia. Fue un llenazo imponente en Ciudad Jardín. La primera pelota que tocó la cogió en la esquina y se la tiró por detrás del tablero. Yo me quedé blanco. Digo, nunca había visto a nadie tirarse la pelota por narices. Por detrás del tablero.
Lo recuerdo perfectamente porque yo era socio mucho más pequeño.
Por detrás del tablero.
Pero es cierto, y además es que daba la impresión del primer momento, que era un deceso de tienta bastante. Hombre, pues uno va con la ilusión de haberlo visto, donde lo ha visto y tal.
Pero tú sabes quién lo sustituyó con éxito.
Eudar Amos, ¿no?
El que habíamos echado del equipo B.
Correcto.
El que habíamos echado del equipo filiar por malo.
Qué
así época, funcionaba.
Qué época más bonita.
Sí, pues sí, Eduard Amos, ¿no? Estamos hablando, ¿no?
Eddie Amos.
Y aquel playoff contra el Collado Villalba, ¿no?
Sí, señor. Y el tío
con el calvo
cogía los rebotes. Fíjate, ese chico...
3-2, ¿no? Pues,
ese, sí.
Sufriendo.
Empezamos perdiendo 1-0 aquí.
Recuerdo.
Henry
Turner, ¿no? Estaba en Collado Villalba.
Sí, Turner tiró el último tiro del partido desde el medio campo. Yo, como entre, me va a mandar a mí. Eddie Amos estaba hundido, pero nosotros le pusimos. Si cada vez que cogiera más de 10 rebotes, le dábamos, ya no me acuerdo la cantidad, la que fuera. Cada vez que metiera más de 10 puntos, tal. Cada vez que el equipo ganaba, si además hacía eso y el equipo ganaba, el doble. Todo era
me
así.
Me lo imagino eso hoy en día y a más de uno le da un infarto en la oficina de los guillos.
Todo era así. No estamos hablando de arrobas de dinero. Porque oye, aquel año nosotros teníamos en Pedregazón 200 millones de pesetas de presupuesto. 200 millones de pesetas. Que no llega al 1,5 millones de euros. ¿Eh? Y este tío, hombre, punto no metía porque es que no tenía dedos. Porque eso era horroroso. Era tenaza. Ahora el tío ponía tapones, cogía rebote, corría al campo, llegaba hasta debajo largo la pelota y buscaba a alguien para dársela. Bueno, y hacía sus 8 puntos, 10 puntos. Cuando hacía 10 puntos, el hombre respiraba.
Ya cobraba.
Le gustaba el dinero, le gustaba el pobrecillo, es que tenía poco.
Bueno, y se sacó el equipo adelante, ¿eh?
Bueno, y todavía llama. Él es una novia en Málaga y él estaba casado y todo allí, en fin, un liante.
eso tampoco era poco frecuente.
Un liante. Sí, pero es que cuando era el cumpleaños de la novia en Málaga, me hacía que yo le comprara un ramo de flores y se lo mandara por Interflora. Y tú decías, mándaselo tú. No, es que de aquí no le llega. Pero bueno, sí, él quería conservar posiciones.
Cuéntale a Plaza que le mandé un ramo de flores a la novia de enero.
Él me llamaba a mí 3 años después de entrenarlo. Y hasta que un día le dije, bueno, déjate ya de flores, hombre. Ya te las pagaré, decía, qué bueno.
Oye, tela. Bueno, el domingo Bilbao, Vázquez, Adolfo. El Bilbao ayer le cascaron también en Eurocup, que está haciendo una Eurocup. Sí.
Jugó contra un equipazo.
Jugó contra el Mortal. Hinky y además con una actuación arbitral un poco discutible.
Al pivo lo echaron, ¿no?
A Eric lo echaron, bueno, se pegó.
Se dieron unas caricias allí que era...
Que...
Se pegaron cabezazos, ¿no?
No, él no, vale. Él no pegó ninguno. Después estuve hablando con amigos de allí y él no le pegaron... Vamos.
Pero se citaron un tipo toro, así.
Sí.
Él respondió un poquito.
No, realmente.
He visto el vídeo y respondió un poquito.
Él
sí,
suelta, no, sé, ¿no? Se encara con Sokolov y Sokolov le suelta un cabezazo. Y
muy fino. Está.
Sí, muy fino, sí.
Y además son dos armarios empotrados como para.
A Sokolov lo echan y Eric se va tan tranquilamente. Que no es un tipo que además no es.
no es nada agresivo ni nada, una persona muy muy calmada.
Que ¿y la han... coleta del entrenador que me dice? ¿La viste o no?
Sí, de Martin McFly y de Doc. Sí, además...
Algo ayer... perdido con un coletazo.
Hablaban de... era el regreso a la casilla, celebraron ayer y dio la casualidad de que Doc estuvo en el pabellón. Y nada, cuando Eric se va al banquillo tranquilamente para seguir el partido, resulta que a los árbitros les da por revisar la jugada y deciden que no, que Sokolov solo no, vamos a echar los dos.
¿Qué es eso?
Que ¿para qué? Vamos a llamar ya aquí un ratito la atención. Y esa fue. Y nada, Bilbao, pues, poquito a poquito, encontrando su ritmo. Durant tiene lo que quería, tiene la plantilla formada con los jugadores que quería, con el sistema que quiere imponer. Y nada, poco a poco, viendo también, a ver, su termómetro sigue siendo Mumbrú, con lo cual si Mumbrú, que suele hacer aquí partidos destacables, está a su nivel, pues el domingo...
Pregunto, ¿y cuando juega de tres, a quién defiende a Mumbrú?
Cuando juega, bueno, juega de tres, la bueno, totalidad...
también juega de cuatro.
Cada vez menos, bueno, y Durán no
entonces,
está
entonces, ¿quién defiende a Mumbrú?
Vazicki, como con Sergi
por ejemplo, o Dani Díez, pues los dos tres que tenemos. No es creo que Plaza opte por poner
es que eso. Además, Mumbrú es de los que se meten dentro.
Sí, sí,
de
sí,
verdad.
Y postea muy
no
bien,
por casualidad.
Y estoy seguro que Durán va a aprovechar y va a sacar ventaja ahí porque es un tipo
va a tirar de eso,
muy no inteligente. Sí.
Un equipo en este momento en el que nos viene muy peligroso. Con gente muy experimentada, la columna vertebral.
Por eso yo decía gente... que la victoria de ayer es muy importante porque aporta un poquito de tranquilidad. Porque recordemos que la semana que viene hay descanso que el equipo no juega. Y irte ahí con varias derrotas seguidas hubiera sido muy duro. O sea, a ver si el domingo, después de ganar ayer, ¿no? Esta gente se viene un poquito arriba y vemos un partido bueno en el Palacio.
Habrá que ver también Tabu, que siempre nos olvidamos de él y que es otro jugador que... como
está lesionado, ¿no?
Sí, pero a ver, está ahí, no se sabe si juega, si no juega, lo tienen entre algodones, porque también es verdad que siempre ha tenido problemas físicos y a ver que, cómo llega. Pero de todas formas, Tobias Borg está jugando muy, muy bien, que ya sí... está siendo la gran sorpresa para ellos. Lo tenían un poco ahí con Javi Salgado a un lado para ver si podía rendir como base y al final bueno,
pues y el niño encontrado. De Llorente,
si Salgado sí, juega sí, bien sí. Puede jugar bien cualquiera.
Bueno, Salgado ya tengo yo mucho aprecio, bueno, ¿eh? Un tío que contra Unicaja, tres triples para meter sí, sí, seguro. José María Martín Urbano, aunque pierda la semana que viene, esperemos que no, te espero aquí, ¿eh? Y la próxima semana nos habla de Jabaroni. Don Adolfo Romero, José Luis Torres, Enrique Miranda, me ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Coño, te han olvidado los mandos técnicos, te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Marco Ocha con los ojos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Dicen que hay...